Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un sábado tan temprano están pendientes de la información, están ya despiertos. Muy buenos días también a los que todavía no se han acostado. Gregorio Esteban Sánchez Fernández, es decir, Chiquito de la Calzada, ha fallecido esta madrugada a los 85 años de edad en Málaga, donde permanecía hospitalizado por una angina de pecho que sufrió a finales del mes de octubre. Ya saben que Chiquito cambió muchas cosas, sobre todo la forma de contar los chistes. Chiquito nos hizo a todos hablar de un modo diferente. Después de una larga carrera en el flamenco, que no le dio fama alguna, le llegó el reconocimiento a los 62 años. Chiquito nos hizo reír mucho, muchas veces.
Celebra una boda en la iglesia y dice el cura: hijo mío, si hay alguien que no quiera que se celebre esta boda, que hable ahora mismo. Y dice uno: yo, padre, yo soy yo. Y lo miró el cura muy serio y dice: tú te calla, cobarde, que tú eres el novio.
Estos eran los chistes de Chiquito de la Calzada. Descanse en paz, colaborador mucho tiempo aquí en la cadena COPE en la época de Antonio Herrero. Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament de Cataluña, ha dormido esta noche en su casa. Ayer salió de la cárcel después de las 2 de la tarde tras hacer efectiva la fianza de 150.000 euros que le había impuesto el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera. Asamblea Nacional Catalana tuiteó una imagen con un cheque de la Caixa de Ingenieros con la cantidad de 150.000 euros. La Asamblea Nacional Catalana quiso dejar claro quién había pagado la fianza. La ha pagado la Asamblea Nacional Catalana. Forcadell no hizo declaraciones. Vía Twitter aseguró que estaba con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente porque había garantizado la libertad de expresión del Parlamento. Lo de la conciencia tranquila de Carme Forcadell seguramente era un mensaje para los independentistas, porque ha asegurado que acataba el 155, como saben, y aseguró también el jueves, cuando se le tomó declaración, que no iba a seguir delinquiendo, que sus actuaciones iban a ser conforme a la Constitución. Ya se ha acuñado una expresión que es la vía Forcadell, ¿no? Que es la que parece, según algunos medios de la prensa escrita, según informaciones que publican hoy La Vanguardia y el diario La Razón, que están barajando utilizar los exconsejeros que están en prisión. Están barajando la posibilidad de hacer lo mismo que hizo Forcadell el jueves. Decir que acatan el 155, que no van a actuar contra la Constitución para así salir de la cárcel. Forcadell deberá comparecer semanalmente en sede judicial y no podrá salir de España. Y debe andarse con cuidado en sus declaraciones. Ayer en Twitter dijo que el Parlamento es el lugar de la soberanía nacional. Debe andarse con cuidado porque el auto del juez Pablo Llanera lo deja bastante claro. Dice literalmente que se pueden modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga. O sea, el juez Pablo Llanera dice: mira, yo, si te vuelves a echar al monte, entonces sí te pongo en una prisión preventiva no eludible. Es interesante porque la fiscalía, que pedía prisión preventiva no eludible con fianza, ha cambiado de posición. La Fiscalía aceptó ayer no recurrir la decisión de Llanera de poner en libertad a Forcadell. La Fiscalía lo pidió en su momento, el juez le dio un argumento bastante contundente en el auto. El juez decía, Pablo Llanera: miren, esta señora ha venido aquí 4 veces a declarar. Esta señora no tiene intención de fugarse. El hecho de que la Fiscalía ayer no recurriese el auto de Llanera significa que acepta la corrección. Llanera sostiene en el auto que no hay riesgo de fuga porque ha comparecido cuatro veces, que no puede destruir pruebas porque los papeles están a la vista de todo y que ha aceptado el 155 y la Constitución. O sea, que quiere, que ha dicho que no va a seguir delinquiendo. Llanera es un juez fino. Su juez fino habla por sus autos y añade en ese auto que no descarta que las afirmaciones de acatamiento del 155 y de voluntad de actuar dentro de la Constitución sean mendaces, o sea, sean mentira. Pero, dice el juez, han de ser valoradas por lo que contienen. Por el indicio de que esta señora y los miembros de la mesa del Parlamento no quieren seguir delinquiendo. Cosa importante para ponerlos en libertad. Un juez no es un confesor. Un juez no escruta el fuero interno, la conciencia de las personas. Carme Forcadell y los miembros de la mesa del Parlamento pueden ser mendaces, es decir, pueden en su fuero más interno odiar cordialmente o no cordialmente el 155 y abjurar de la Constitución. Pero no es eso lo que debe llevar a un juez a tomar una decisión. Repito que no se juzgan las conciencias. Lo que hay que valorar son los actos posibles. Lo que hay que valorar es si Forcadell y los suyos, los miembros de la mesa del Parlamento, tienen intención de seguir delinquiendo. Y aunque no se hayan convertido, que seguramente no se han convertido al constitucionalismo, lo que importa es que dicen que no van a seguir delinquiendo. La verdad es que el juez Llanera y la fino. El auto en el que decide poner en libertad a Carme Forcadell es un auto muy bien escrito. Una cosa jurídicamente que da gusto leerla, jurídicamente bien hilada. Al final, los tres procesos en marcha, ya saben que tenemos un proceso en el Supremo para los de la Mesa del Parlamento y dos procesos en la Audiencia Nacional, uno para los exconsejeros y otro para los Jordis. Al final, los tres procesos van a acabar concentrados en el Supremo. De lo que ahora estamos hablando es de la prisión preventiva, pero aquí lo que cuenta de verdad no es la prisión preventiva, aquí lo que cuenta es ese proceso que se va a llevar adelante el Supremo sobre un presunto delito de rebelión o sedición de todos. De Asamblea Nacional Catalana, de Òmnium Cultural, de los miembros de la Mesa del Parlamento y de los exconsejeros. Y de cara al juicio, al proceso y luego juicio, que parece que va a ser pronto, bueno, es interesante que sea Llanera el que lleve las cosas. Ojo, que Llanera, en su auto, tiene una parte dedicada a la prisión. Ya digo que si tienen un rato, merece la pena bajárselo a internet. Porque se lee muy bien y es un gusto. Está lleno de razonamientos jurídicamente muy bien traídos. Bueno, pues el auto tiene dos partes. La que se refiere a la decisión sobre la prisión preventiva y la parte que será más importante en el futuro, la que se refiere a la reconstrucción de los hechos en los que participa Carme Forcadell. Y ahí, esto de que la independencia que declaró es simbólica, eso queda absolutamente desmontado. Porque Llanera reconstruye la actuación de Forcadell como presidenta del Parlamento, pero también como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Porque ella fue la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Y ahí Llanera explica la actuación conjunta del Parlamento y la Asamblea Nacional Catalana para la independencia. Y Llanera no descarta que se trate de una rebelión. Ya saben ustedes, porque lo hemos contado muchas veces, que el Código Penal, para que exista el delito de rebelión, exige que haya un levantamiento violento. Pero dice Llanera que para que el alzamiento público sea violento, no es exigible, cito literalmente, que se incorporen hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes. Basta con la ostentación de una fuerza y que se muestre la disposición a usarla. Un razonamiento interesante. Es decir, no hace falta para que haya rebelión que le hayas pegado a alguien o que hayas pegado dos tiros. Basta con ostentar la fuerza. Bueno, Llanera dice, puede haber un delito de rebelión. Pero lo interesante, más allá de esta fundamentación del delito de rebelión en ese auto, es que el juez del Supremo dice, bueno, oye, y si no hay rebelión, que es discutible, lo que está claro es que hay malversación y sedición. También es una pista jurídica interesante de por dónde pueden ir las cosas. Vamos a no ponernos estupendo, vamos a no obsesionarnos con la rebelión, porque puede ser que el tipo penal de la rebelión no cuadre con lo que hicieron, pero desde luego la malversación y la sedición sí. Que es interesante, porque, miren, tertulianos todos somos muy buenos, ustedes y yo. Nos ponemos en el bar de la esquina, o incluso en una televisión y una radio, y opinamos que parece que tenemos argumentos muy serios. Pero luego, el derecho es otra cosa. El derecho no se administra derecho, no se hace justicia como se hacen sentencias en la tertulieta que montamos en una radio, en la televisión o en la mesa camilla de su casa. El derecho es una cosa que tiene que estar muy bien fundamentada, que tiene que estar bien argumentada, porque luego el derecho sigue su camino, hay recursos, hay tribunales en Europa. ¿Por qué nos vamos a obsesionar con la rebelión? No. Aquí lo importante es hacer justicia. Y hay algunos que tienen mucha prisa en que todo el mundo esté en la cárcel. Aquí lo importante es que el Estado de Derecho tome las decisiones que tenga que tomar. Y si no es rebelión, pues que sea malversación y sedición, que sea lo que tenga que ser. Repito, que una cosa es la indignación evidente que nos provocan lo que han hecho estos señores. Pero conviene que la justicia sea justicia, que no responda a la indignación lógica que tenemos una buena parte de la opinión pública con lo que han hecho los independentistas, y afortunadamente un auto o una sentencia del Supremo es algo más sustancioso y mejor fundamentado que las tertulias que montamos. El gobierno está encantado con que Forcadell haya acatado el 155, Íñigo Méndez de Vigo.
Y estamos viendo en la cotidianidad, en la normalidad de la situación en Cataluña y también en las declaraciones de dirigentes secesionistas, cómo la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad.
Josep Borrell, que se ha convertido, como saben ustedes, en, digamos, uno de los referentes morales de la lucha contra el proceso secesionista por parte del PSOE, ha indicado que Forcadell y su gente eran los que querían poner al Estado contra las cuerdas y que ellos han sido los encordados.
Ha dicho muchas veces, como activista que es, que había que provocar al gobierno, empujar al Estado contra las cuerdas. Al final, quien se ha encontrado frente a las cuerdas es ella. Explicarnos que la declaración de independencia es meramente simbólica.
Bueno, pues esta declaración de Forcadell de que es simbólica la declaración de independencia, de que acata el 155, de que acata la Constitución, que puede ser la que utilicen, ya les contamos, los exconsejeros, pueden decir a la juez de la Audiencia Nacional, señora juez, que nosotros tampoco queremos saltarnos el 155. Esto significa, es el certificado de que el proceso se ha acabado. El proceso se acabó en el momento en el que el Consejo de Ministros aprueba la aplicación del 155 y al lunes siguiente los exconsejeros no dan órdenes, no se atrincheran en su despacho, Interviene el gobierno, la autonomía catalana, Forcadell y todos los demás cesan su actividad parlamentaria y los exconsejeros dejan de dar órdenes. Todos acataron el 155 por la vía de los hechos. Todos acataron el 155 en el momento en el que decidieron concurrir a las elecciones autonómicas. El único que no ha acatado el 155 es Puigdemont. Y los otros consejeros marchándose a Bruselas. Ahora hablaremos de Puigdemont. El gobierno se ha felicitado por el acatamiento del 155 por parte de Forcadell. Y el gobierno ha dado por buena la información que apunta a que en esos días de furia que vivimos, esos días calientes, cuando la independencia de Cataluña parecía que iba a producirse, han tenido que ver mucho los rusos en lo que pasó. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró en el programa de Herrera que hay informes que acreditan la intervención rusa de lo sucedido en Cataluña.
Hay informes bastante contrastados que acreditarían que en las redes rusas los hackers o sí que están detrás, una manera de desestabilizar a la Unión Europea, algo que ha habido intereses rusos desde hace mucho tiempo.
Bueno, lo dice bastante claro el ministro. El proceso que pretendía la secesión de Cataluña era una fuente, lo sigue siendo, de inestabilidad para Europa. El nacionalismo radical, que es lo que alimenta el independentismo catalán, como ya sucedió en otros momentos de la historia, amenaza la convivencia europea. ¿Y a quién le interesa desestabilizar Europa? A Rusia. La Unión Europea es un evidente freno a las pretensiones expansionistas de Moscú. Rusia quiere encontrar casos supuestamente familiares y similares a los de Cataluña para justificar la anexión de Crimea a través de un referéndum ilegal. Ya saben que Crimea es ucraniana, que los rusos se quedaron con ella, que se hizo un referéndum no reconocido para la anexión. Entonces, a los rusos les interesa mucho decir que ha habido casos similares a los de Crimea y equiparar a Crimea con Rusia. El referéndum de Crimea con el referéndum catalán. Hacer un paralelismo entre Crimea y Cataluña. Según lo que sabemos hasta el momento, hay dos fórmulas que utilizan los rusos para intervenir en el asunto catalán. Uno es la difusión a través de Internet de informaciones con un sesgo claramente independentista en alemán, español, inglés y ruso. La otra herramienta que utilizan los rusos son las redes sociales, donde operan centenares de perfiles, muchos de ellos funcionan de forma automática, que difunden noticias tergiversadas o directamente falsas sobre Cataluña. Han estado inundando los rusos las redes sociales, parece que a través también de cuentas venezolanas, sobre Cataluña. En este comienzo del siglo XXI... la importancia de las redes sociales ha hecho que sea muy fácil distribuir lo que en inglés se llama fake news, noticias falsas. Bueno, pues los rusos son una fábrica de fake news y en Cataluña se han cebado. Cataluña se han cebado porque han utilizado, ya le digo, cientos de perfiles para difundir mentiras directamente sobre lo que estaba pasando en Cataluña, sobre la supuesta represión de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas, sobre la supuesta opresión del pueblo catalán. La intervención rusa no es una anécdota, pone de manifiesto el juego de poderes que se ha desatado con el fallido proceso de secesión de Cataluña. Muchos piensan con buena intención que era la revolución de las sonrisas, que era una fiesta, aunque no se cumpliera la ley, aunque no se cumpliera la Constitución, aunque hubiera violencia. Bueno, pues esto de fiesta tiene poco. Esto, de hecho, ha sido, ya digo, instrumentalizado para desestabilizar a Europa. El protagonista sigue en Bruselas. Ayer Puigdemont recibió a los exdiputados de la CUP, Ana Gabriel y Benet Salellas. No sabemos de qué hablaron, pero Puigdemont sigue insistiendo en que quiere una lista única con el PDK y con algunos independentistas, dicen, de la sociedad civil. Bueno, ahí no va a estar Esquerra, ya ha dicho que Esquerra no está ahí. Bueno, en el PDK, vamos a decirlo suave, por lo que me cuentan, están hasta las narices de Puigdemont. No pueden ya más con Puigdemont. Porque es que, primero, ha destruido la imagen, claro, se fuga. Luego, quiere seguir siendo el cabeza de lista. Dijo que no se iba a presentar. Ahora quiere seguir siendo el cabeza de lista. Claro, y es que el PDK se está jugando su supervivencia en las elecciones. Es que desaparece el antiguo CIU. Ya digo, en el PDK, según con quien hables, te cuentan que ya no pueden más, que quieren que este señor se quite de en medio. No saben cómo quitarse a Puigdemont de en medio. 6 y 21, 5 y 21 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Artur Mas pide ayuda para pagar la fianza.
Al expresidente de la Generalitat le quedan aún por depositar 2,8 millones de euros por la consulta ilegal del 9N. Mas pide un poco de generosidad a los que votaron.
Maite Pagaza denuncia al Govern por adoctrinar niños.
La eurodiputada de UPyD dice que lo importante es el menor y no fabricar patriotas para pedir la independencia de Cataluña.
El PSOE reúne hoy a su Comité Federal.
Para, una vez terminado el proceso de congresos autonómicos, cerrar su renovación y explicar la decisión de apoyar la aplicación del 155. El exfiscal anticorrupción Jiménez Villarejo cerrará la lista del PSC.
China y Estados Unidos muestran sus diferencias sobre el comercio global.
Trump apuesta por el bilateralismo, y defiende su lema American First. El presidente chino, en cambio, defiende el multilateralismo. Trump prosigue su gira asiática en Filipinas.
Bruselas da 2 semanas a Londres para fijar la factura del Brexit.
La Unión Europea quiere Irlanda del Norte dentro del mercado único y la unión aduanera. Peligra la segunda fase de la negociación.
Bueno, aquí se muestra la importancia de que la Unión Europea mantenga firmeza. O sea, Londres está hecho un desastre. No se ponen de acuerdo entre ellos. El gobierno de Theresa May cada vez está más débil. Y ahí hace muy bien la Unión Europea. No negociamos la segunda fase, cómo quedan las cosas, mientras no hayamos negociado el divorcio, que es, primero, saber cómo van a quedar los nacionales de la Unión Europea, dos, que pague el Reino Unido todo lo que debe. Vamos a ver cómo acaba este asunto del Brexit, ¿eh? Vamos a ver cómo acaba, que esto no está cerrado, ni mucho menos. Desde hoy, 50 cámaras multarán a los que no lleven puesto el cinturón de seguridad en las carreteras.
Están ubicadas en todo el territorio español. El 60% de estas cámaras están situadas en vías convencionales, carreteras en las que se registra mayor número de accidentes.
Beatificación de 60 mártires vicencianos.
Murieron en la persecución religiosa de 1936. La celebración, hoy a las 11, en el Palacio Vistalegre de Madrid, estará presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto para la Congregación de la Causa de los Santos.
España es el segundo país con mayor esperanza de vida.
Los españoles vivimos de media 83 años, casi 3 más que el resto de países de la OCDE. Solo Japón supera la media de España. Somos los que menos deportes hacemos.
Málaga se vuelca con la selección.
España se enfrenta a Costa Rica en partido amistoso hoy a las 9:30 en la Rosaleda. En el Madrid, Bale se ha vuelto a lesionar. Ahora en su aductor izquierdo, el galés, estará otro mes de baja.
Elsa Tadea, que es una excepción entre las españolas porque hace mucho deporte, nos va a contar cuál es la previsión meteorológica.
Bueno, pues de momento poco deporte en el exterior porque se esperan lluvias localmente persistentes en el Cantábrico Oriental, norte de Navarra y Pirineos, con menor probabilidad en el resto del litoral cantábrico y en la cabecera del Ebro. También se esperan intervalos nubosos en la mitad norte peninsular y Baleares con posibles chubascos débiles, tiempo más estable para el resto del país. Y la cota de nieve en los Pirineos se sitúa entre 1.800 y 2.000 metros, subiendo durante el día. Ya podemos
Pero
hablar de nieve.
Elsa Tadea, el que llueva no es un problema para correr. Es además muy agradable sentir la lluvia en la cara mientras uno con una gran velocidad recorre como tú haces habitualmente.
Depende
mientras amanece
nivel,
10 kilómetros.
Depende del nivel del chubasco, creo.
663-100-109, 663-100-109. Ese es nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes a las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito aquí.
Desde el rincón de los Pirineos que se rebeló contra el referéndum.
¿Qué leyes van a regular eso? ¿Qué derechos?
Donde no hay esteladas en las ventanas. Donde están dispuestos a romper con Cataluña si se declara independiente. Donde el turismo es su fuente de ingresos.
Un referéndum ilegal, no hay que ir a votar.
Este lunes a las 3, Ángel Expósito comprueba en el municipio de Viella las consecuencias económicas del desafío soberanista.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 14, 17, 24 y 50. Soles 8 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Más daños del proceso secesionista. Las ventas del pequeño y mediano comercio han caído en Cataluña en octubre hasta un 30%. Joaquín Vilmanos.
El comercio está sufriendo. 5 de cada 10 establecimientos catalanes admite caída de ventas en octubre. El descenso en las pequeñas, en las tiendas medianas, llega al 30%. Es más, incluso en el textil.
En Cataluña estamos viendo que el decrecimiento ha sido hasta un 35% de caída con respecto al año anterior.
Lo cuenta COPE. Eduardo Zamacola es el presidente de la patronal textil, la Cotex. Se reconoce que esa caída de ventas no es sostenible.
Yo creo que un mes de octubre como el que hemos tenido no se podrá repetir, porque eso sí que el comercio, no solo el comercio textil, sino yo creo que cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de economía no lo puede aguantar.
Y esto, recuerda, tiene consecuencias.
Lo que van a traer es situaciones más complicadas a futuro y van a traer pérdidas de puestos de trabajo y no creación de empleo, y etcétera, etcétera. Y esto, luego tenemos que ser conscientes de que todo esto afecta de una manera importante al futuro de la economía española.
Asegura que noviembre viene mejor, primero porque ha vuelto el frío, hasta ahora no se ha vendido ropa de abrigo, es el otro motivo que explica la caída, segundo porque tenemos a la vuelta de la esquina el Black Friday.
Un juez de Reus ha admitido a trámite la denuncia de la policía contra el alcalde y concejales de esa localidad. Sergi Tor.
Hay un total de 13 personas investigadas que están citadas el próximo 23 de noviembre en el juzgado de instrucción de Reus. La jueza investigará los escraches que sufrieron los agentes de la Policía Nacional en los hoteles que se hospedaban en esta localidad y si el comunicado oficial del ayuntamiento que exigía su salida inmediata es constitutivo de un delito de incitación al odio. Entre las personas investigadas está el alcalde de Reus, Carles Pellicer, del PDeCAT, que califica el inicio del proceso judicial como de delirante y lo vincula a una causa contra el soberanismo.
Es més que sorprenent. És delirant. De pura ficció.
La juez también investigará una posible malversación ante fondos públicos.
Seguimos con Sergi Tor en Barcelona, porque el PSC completa su lista después de fichar a un independentista como Espadaler. Ahora se vuelve hacia la izquierda.
Con las incorporaciones de Ramón Espadalé y Beatriz Silva, el PSC quiere reforzar el voto de centro catalanista no independentista y el sector feminista y de derechos sociales. El candidato a presidente de la Generalitat, Miquel Iceta, explica a los militantes socialistas el objetivo de las listas.
Nosotros teníamos un compromiso con la nuestra gente.
Nosotros teníamos un compromiso con nuestra gente, pero es un compromiso que no es incompatible con extender los brazos hacia el centro y hacia la izquierda. No es un compromiso incompatible con asegurar que el catalanismo no independentista sale ganador de estas elecciones.
Sur guañador de estas elecciones.
Repiten la mayoría de diputados de la pasada legislatura al considerar la dirección que hicieron un muy buen trabajo y pelearon en condiciones políticas adversas para defender las ideas socialistas. El honorífico último puesto para el exfiscal Carlos Villarejo.
Hoy se celebra el Comité Federal del PSOE. Ahora tu país es desde hoy mismo el nuevo lema en el que el PSOE pretende condensar su apuesta por la unidad de España y su alternativa al PP. Ricardo Rodríguez.
Ahora tu país es el nuevo lema con el que el PSOE pretende condensar su apuesta por la unidad de España y su alternativa frente al PP. El estreno formal del eslogan llega hoy con la celebración del Comité Federal, el primero desde el regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General, precedido del Consejo de Política Federal, donde se sientan todos los varones territoriales. Concluida la renovación interna, el líder socialista pretende arrancar una nueva etapa haciendo hincapié en que representa a la izquierda de gobierno que hace oposición de Estado. Sánchez se ajusta así el traje de hombre de Estado que le ha llevado a situarse al lado de Mariano Rajoy en la aplicación del 155 como respuesta al separatismo, un papel que ha fortalecido internamente al secretario general, presto a encomendar a los órganos de dirección la tarea de preparar las inminentes elecciones catalanas. De hecho, parte del protagonismo será cedido en Alcalá de Henares a Miquel Iceta, pero también de engrasar la maquinaria para las futuras europeas, municipales y autonómicas. El objetivo final, insiste Sebastián en Ferraz, es poner rumbo a la Moncloa.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días a los que buscan información y análisis tan tempranito. Vamos a actualizarla, esa información, con la ayuda de JF Lamada. Fallece Chiquito de la Calzada a los 85 años.
El humorista malagueño, cuyo nombre real era Gregorio Sánchez Fernández, se hizo célebre en los años 90 como colaborador de programas de televisión o radio, entre ellos La Mañana de COPE.
Consell Nacional de Esquerra.
El partido independentista designará este sábado al encarcelado Oriol Junqueras, favorito de las encuestas, candidato a presidente de la Generalitat de ERC, enterrando la propuesta de lista única de Carles Puigdemont.
Carme Forcadell en libertad.
La expresidenta del Parlament, tras pasar su última noche en prisión, salió en libertad después de que la Asamblea Nacional Catalana, de la que Forcadell es fundadora, pagara los 150.000 euros de fianza. La Fiscalía no ha recurrido su liberación.
Alejandro Ibáñez nos cuenta lo del fútbol.
Gareth Bale se ha vuelto a lesionar. El jugador del Real Madrid estará otro mes de baja por una rotura fibrilar en el abductor de su pierna izquierda. Más fútbol, anoche se jugó partido de repesca para el Mundial, Suecia 1, Italia 0. En segunda división comenzó la jornada número 14 con el Córdoba 0, Osasuna 1. Pendientes de las motos del GP de Valencia, donde Marc Márquez busca su cuarto título en MotoGP. Para ello debe de quedar entre los 11 primeros o que su rival, el italiano Dovizioso, no gane la carrera. Anoche pasó por los micrófonos del Partidazo Àlex Márquez, que así hablaba de su hermano.
Mar ya sabe, al final, cuando llega en esta situación, él tiene la experiencia, ha ganado 5 títulos, sabe lo que tiene que hacer, así que intento no decirle nada, porque ahí hay otros como Emilio o el equipo que le dirán.
Hoy, a partir de las 2 de la tarde, la calificación de MotoGP, y también hay Fórmula 1 este fin de semana en Brasil. En los primeros entrenamientos, el más rápido ha sido el ya campeón Hamilton, con Alonso décimo y Sainz décimo primero. Hoy a las 5, la calificación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ahora hablamos de estas beatificaciones importantes que se van a producir esta misma mañana aquí en Madrid, pero haznos un comentario breve sobre la cuestión del tabaco en el Vaticano, que es lo que ha ocupado los titulares de esta semana, que el Papa no
pues
quiere...
Poco comentario puedo hacer más allá. del que el propio portavoz de la Santa Sede, George Burke,
Porque en las estancias vaticanas no se podía fumar, pero se vendía tabaco, por lo visto.
Bueno, yo no sé, la verdad es que yo no sé si se podía fumar. Me imagino que en el interior.
Tú, como no has fumado nunca.
Pues no has fumado nunca. Hombre, en el interior no, pero supongo que en los espacios, en los jardines y tal.
Pues, el Papa no quiere que se fume o que se venda tabaco en el Vaticano, y tampoco que se usen móviles en misa. Eso también lo ha dicho esta semana.
Eso sí que lo ha dicho. Sí.
Qué pena me da ver a la gente de la misa con móviles.
Son dos cosas de orden diferente. Ya, es verdad. A ver, lo del tabaco, yo creo lo que el portavoz vaticano ha dicho es que al ser un hábito que provoca
que
daños,
mata.
Que mata, sí, que provoca daños muy serios a la salud, lo que no quiere el Papa es que la Santa Sede se beneficie.
Ya, haga dinero.
Que haga dinero. Entonces el supermercado vaticano pues debe vender cigarrillos. Yo nunca he entrado allí para comprarlos, pero debe ser que sí. Bueno. Y además debía venderlos a buen precio.
Sí, más baratos por lo visto.
Exacto.
Que al otro lado.
Y el Papa ha dicho que se acabó. Ya. Ahora, no creo que signifique que es que los cardenales no puedan fumar en los jardines y tal. Porque
¿tú crees que hay muchos cardenales que fuman? ¿Alguno hay?
Madre mía.
¿Ah, sí?
Hombre, pues yo no tengo la lista, pero...
¿La mayoría?
No lo sé, pero los obispos, algunos fuman sí y otros no. Pues
como todos.
Como todos en la vida.
¿Y lo de los móviles? Bueno, una llamada
de
atención.
Lo de los móviles era en el contexto de un nuevo ciclo de catequesis sobre la Eucaristía y sobre la celebración de la misa. La verdad es que fue una catequesis muy bonita, ¿eh?, del Papa. Yo lamento que todo el mundo se haya fijado en eso porque evidentemente es lo más llamativo de lo
sí,
que
claro,
dijo.
Lo dice,
pero bueno, sí, hubo un momento en que yo creo que se salió del texto
sí,
y dijo qué pena que esto, porque se convierte en un espectáculo la misa cuando no lo es. Entonces habló de esta manía y por cierto, ahí sí que dijo que no solo los fieles, sino incluso sacerdotes y hasta obispos que están allí revestidos y que en el momento sacan el móvil para sacar la foto. Bueno, es un poco esta cultura un poco frívola en la que estamos todos.
De fotito, fotito. Bueno, vamos con las beatificaciones. Son 60 víctimas hoy las que se beatifican de la persecución religiosa de los años 30. Serán reconocidos como mártires, viene el cardenal Amato, que siempre preside estas celebraciones, ¿no?
Normalmente sí. No es que
habla
sea
perfectamente español.
No es que sea hombre, claro, es que ya tiene tantos... beatos españoles a las espaldas, que a la fuerza tiene que hablar español.
Vamos a ver, ¿quiénes son estos nuevos beatos que lo van a hacer esta mañana, José Luis?
Pues es un nuevo capítulo de esta historia, por un lado tremenda, por otra gloriosa, de nuestra iglesia en España, de la persecución religiosa que tuvo lugar en los años 30, y en este caso están agrupados en razón de su común pertenencia a la familia vicenciana, al carisma de San Vicente de Paúl, que es un árbol muy frondoso, es decir, ahí hay de todo. Es decir, hay sacerdotes, los llamados paules, los misioneros paules, hay hijas de la caridad, una de las órdenes religiosas más conocidas y más presentes en España. Y luego, un dato interesante, hay muchos laicos que pertenecen a diversas asociaciones que de este tronco de San Vicente de Paul han ido floreciendo. La Asociación de la Medalla Milagrosa, Caballeros de la Inmaculada, de San Vicente de Paul, distintas iniciativas. También hay algunos sacerdotes diocesanos que eran asesores de estas asociaciones laicales.
Pero no son todos madrileños.
No son todos madrileños, aunque sí que es verdad que la mayoría son de Madrid. 39 de los 60 que van a ser beatificados proceden de Madrid. Por cierto, un grupo muy nutrido del barrio de Chamberí, en el entorno de la Basílica de la Milagrosa, que los oyentes que son de Madrid pues conocen perfectamente la irradiación de este templo en todos sus alrededores. Y ahí, sobre todo, hay un grupo de laicos que estaban vinculados a la Basílica, a la Medalla de la Milagrosa, y donde hay historias imponentes. Esta semana hemos contado...
Pero son mártires de 36.
Son mártires del 36. Son
de los primeros meses del 36.
Sí, sí, sí. En concreto, por ejemplo, este Miguel Aguado, que era un padre de familia con cuatro hijos, que era caballero de la Milagrosa, y que, bueno, su gran delito pues era su devoción, el ir a misa todos los días por la mañana, comulgar, las iniciativas de caridad, que es un tema importantísimo, porque a ver, el ADN de San Vicente Paul, de todas las organizaciones de este árbol, es justamente el ejercicio de la caridad, y desde luego lo practicaban. Y cómo este hombre fue ejecutado, y es una historia preciosa, porque todavía una de sus hijas, Gloria, pues vive, tiene 81 años, va a estar en la beatificación, y ha contado la historia de cómo su madre vivió todo esto, cómo la madre les reunía a los cuatro hijos por la noche y les hacía rezar un Padre Nuestro por el que ha matado a vuestro padre, para que Dios le perdone y esté en el cielo.
La viuda del Beato.
La viuda del Beato.
Ajá.
La viuda del Beato, que ya murió también.
Sí.
¿No? Pero que, vamos, después de leer la historia, a esta mártir no se la puede declarar porque no murió por la fe, pero habría que declararla santa.
Sí.
Porque realmente, bueno, era una mujer que hasta tal punto había influido en su marido que una vez que mataron al marido, las vecinas le gritaban: esa es a la que habría que haber matado.
Ah, y la señalaban.
Y la señalaban.
Qué tremendo.
Tremendo. Bueno, historias de estas...
Y frente a esa situación terrorífica, la señora seguía rezando un Padre Nuestro.
Nunca dijo una palabra contra los asesinos de su marido y siempre educó a sus hijos en rezar todas las noches. Imagínate, lo que es esto. Que es muy fácil contarlo, pero no sé si nos hacemos idea.
Ya.
De rezar un Padre Nuestro por el que ha matado a vuestro padre, para que Dios le perdone y esté en el cielo. Es una
historia preciosa.
Y esa historia, en cierto modo, es un denominador común de todos estos hombres y mujeres que fueron asesinados, ya digo, la mayoría en Madrid, pero luego también hay en Cataluña, en Valencia y en Murcia. Y bueno, pues la ceremonia los agrupa, en este caso, no tanto por la cuestión geográfica, sino por el carisma vicenciano. El cardenal Osoro, en la presentación hace unos días de lo que iba a ser esta beatificación, decía que ellos nos muestran cuáles son las verdaderas armas del cristiano para cambiar el mundo, las armas de la caridad, del perdón y de la reconciliación. Bueno, pues esto es lo que se va a hacer.
hablando de beatificaciones, a Juan Pablo I...
Le queda poco.
Breve como pontífice, yo no recuerdo si fueron...
33 días. 33
no días. Recordaba si era un mes entero. Esta beatificación, ¿qué significa, José Luis?
Bueno, todavía no sé, no hay fecha ya. Ni hay beatificación, porque lo que se ha proclamado proceso, esta ¿no? semana son las virtudes heroicas, es decir, ya es venerable, ya es siervo de Dios, porque se han reconocido que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. No está todavía pendiente el reconocimiento del milagro, que dará paso a la beatificación. Por las noticias que se tienen, hay varios casos ya de personas que han presentado milagros por intercesión de Albino Luciani, Juan Pablo I, y por tanto, bueno, todo el mundo tiene la sensación de que no falta mucho, porque en el momento en que el milagro se reconozca, el Papa fijaría la fecha para la beatificación. Bueno, habría mucho que rescatar y que decir de Juan Pablo I, de aquel Papa que fue un poco... han salido esta semana algunas cosas muy interesantes. Un nuevo libro de una italiana, Estefanía Falasca, hombre, que ha hecho una investigación muy sistemática de todo, de esos días y de su muerte. Sabes que en torno a la muerte de Juan Pablo I se desataron todo tipo de leyendas, pero además leyendas de muy baja estofa. Una cosa tremenda. Bueno, es una investigación muy seria de cómo fue el desarrollo de todo aquello, de cómo tuvo primero seguramente tuvo un infarto que no llegó a matarlo, que él lo notó y no hizo nada. Notó el dolor, notó la presión, no hizo nada, y a las horas después tuvo el infarto que lo mató. En la cama, es decir, durmiendo, ¿no? Pero bueno, sobre Juan Pablo I también se ha dicho pues que si era una especie de párroco de pueblo, que era un hombre al que le mató la presión de la responsabilidad y de lo que se le vino encima. He leído una entrevista muy bonita en Vatican Insider a una sobrina suya, que es mayor ya, pero que está ahí.
Será beato, pero será siempre el tío Albino.
El tío Albino, donde dice cómo maltrataron la figura del Papa algunos, diciendo poco menos que si era medio analfabeto, cuando era un hombre de gran cultura, de un enorme bagaje.
Hay un librito con unas cartas que le escribe, precioso.
Beatísimos señores, ¿no?
Justísimos señores.
Es una preciosidad. Y él siempre estaba preocupado por explicar las cosas a los más sencillos. Ya. Entonces, una vez le enseñó un texto a esta sobrina, y la sobrina le dijo, está muy bien, tío. Y le dijo, no, tú no me vales porque tú tienes una licenciatura en letras, entonces tú no me vales, porque para ti... Pero yo quiero llegar a todos. Entonces, bueno, hay mucho que redescubrir de esta figura. Sorprendente, porque claro que el Señor llame a uno a la cátedra de Pedro y que a los 33 días pues sea llamado.
Oye, recuérdanos, José Luis, porque estamos...
También ha habido otra persona importante, el padre Morales, fundador de las Cruzadas de Santa María y de la Milicia de Santa María. Se han reconocido las virtudes heroicas. Por tanto, también avanza ya decididamente su...
Desde Juan 23 hasta aquí, ¿cómo tenemos la cosa de los papas? Juan 23.
Vamos a ver, Juan 23 ya santo.
Sí, con Juan Pablo II, ¿no?
Con Juan Pablo II. Pablo VI, beato.
Ah, o sea, Pablo I estaba...
pasó a la cola. ¿Qué le ha pasado a Juan Pablo I? Pues que su vida como pontífice fue tan corta. Que en ese sentido daba menos que hablar.
Bueno, fue patriarca de Venecia antes, tiene una larga historia como pastor, ¿no?
Evidentemente, o sea, ¿no? Es que por eso te decía que esa idea un poco como de insustancialidad esto es completamente injusta. Y bueno, ahora se va a reparar, evidentemente.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Vigo a la República de Cataluña.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos,
los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla de aquí te espero.
Que volvíamos a ser españoles tú.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
8 apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro. La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información internacional cuando van a dar las 7:15. El Ministerio trata de evitar picos de precio de luz en momentos en los que se pueda disponer de una importante cantidad de gas para producir electricidad. Belén Miguel.
El Gobierno trata de frenar el precio de la luz en un invierno de momento sin lluvias. La primera medida es el visto bueno en Consejo de Ministros a un acuerdo para que Gas Natural y Endesa actúen de creadores obligatorios de mercado, es decir, que deben tener ofertas permanentes en el mercado del gas. Una medida que no tendrá efecto prácticamente en la factura energética. José Luis Sánchez, profesor de la Universidad de Comillas.
Esta obligación de ser creadores de mercado, pues sin duda, yo creo que va a contribuir de forma importante a que haya más liquidez, más movimiento en el mercado de gas y, por lo tanto, pues los cuellos de botella que pudo haber en enero respecto a la compra de gas, pues se puedan solventar.
En su opinión, el Gobierno debería actuar en la parte de los costes y propone, por ejemplo, que se pague un IVA reducido por un bien como la luz, que es esencial. Autor del libro presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas. Sancha dice que el consumidor tiene margen para rebajar su factura, pero antes debe conocer qué y por qué paga. Precisamente ayer la CNMC constataba el gran desconocimiento de los españoles en esta materia. 7 de cada 10 hogares no saben si su suministro de electricidad o gas están en el mercado regulado o el libre, y el 40% desconoce qué tipo de tarifa tiene contratada.
Y octavo día de caída consecutiva en la bolsa. Fernando Mañeco.
La incertidumbre sobre Cataluña mantiene a los inversores fuera de la bolsa. La incertidumbre siempre es mala compañera de viaje para los mercados. La bolsa ha vivido una semana muy negativa. Ha sido, de hecho, una de las peores semanas que se recuerdan en este año. A comienzos de noviembre, recordemos, el índice IBEX 35 se movía por encima de 10.500 puntos. Desde entonces ha perdido un 4%. Es, de hecho, la peor racha que se recuerda desde la pasada primavera. Los inversores apenas han prestado atención a los nuevos máximos históricos que han marcado en estos últimos días las bolsas de Estados Unidos. Hay récords también en las bolsas de Londres y Frankfurt. Mientras tanto, la bolsa española ha subido un 8% desde enero, pero se encuentra todavía muy lejos de los 16.000 puntos que tocó hace 10 años. La tensión y la incertidumbre se han dejado notar también en el mercado de deuda pública, donde la prima de riesgo ha llegado a rozar los 120 puntos, aunque ha terminado la semana por debajo de ese nivel. En los demás mercados destaca de nuevo la subida del petróleo. Ha alcanzado los $64 por barril, cuando en el mes de julio cotizaba por debajo de 50. La OPEP estudia mantener los recortes de su producción durante todo el año próximo. Además, la purga política que se ha producido en Arabia ha contribuido también a la escalada de los precios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a abrirnos página internacional. Trump sigue en su gira asiática. Se han hecho evidentes las diferencias entre el modelo comercial de Donald Trump y el de China. Trump apuesta por las relaciones bilaterales, China por los acuerdos globales. Pablo M10.
Tras su paso por China, donde se mostró incluso blando para firmar acuerdos multimillonarios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recuperó ayer su contundencia habitual para denunciar los excesos de la globalización. Con un duro discurso en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, que se celebra en Vietnam, advirtió de que su país no iba a tolerar más abusos comerciales. En esta cumbre, que reúne a una veintena de países asiáticos y americanos que se han beneficiado de la deslocalización de la industria estadounidense, Trump denunció sin citarlos que muchos de ellos no cumplían las reglas del comercio justo. Pero no los culpó a ellos, sino a las pasadas administraciones de la Casa Blanca. Tras asegurar que no iba a consentirlo nunca más, les invitó a firmar acuerdos comerciales bilaterales sobre unas bases más justas, descartando así a Estados Unidos de convenios colectivos como el Tratado Transpacífico de Libre Comercio, que impulsó su antecesor Barack Obama y del que Trump se retiró nada más tomar el poder. En la cena de gala de la cumbre APEC, el presidente estadounidense saludó a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Tras esta escala en su gira asiática, que le ha llevado por Japón, Corea del Sur y China, Trump viaja mañana a Filipinas para asistir a la cumbre de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Nuevas acusaciones de abusos sexuales en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro.
Con el presidente fuera del país y tras las derrotas en las elecciones a gobernador en Virginia y en Nueva Jersey, el Partido Republicano vive otra crisis tras conocerse las acusaciones de acoso sexual de al menos 4 mujeres contra el exjuez Roy Moore, candidato de ese partido en las elecciones especiales al Senado que se celebrarán en Alabama el próximo 12 de diciembre. Alabama celebrará ese día una elección especial para decidir el escaño que dejó vacante Jeff Sessions al convertirse a comienzos de año en el secretario de Justicia del gobierno de Donald Trump. Moore niega los hechos y afirma que seguirá en la carrera electoral en la que es favorito. según reveló el diario The Washington Post. Una mujer llamada Leigh Korfman, de 53 años, acusa a Moore de abusar de ella en distintos encuentros en el año 1979, cuando ella tenía 14 años y él 32. Otras tres mujeres, entrevistadas por este periódico, aseguran que Moore trató de seducirlas cuando tenían entre 16 y 18 años.
Aumenta a 4 el número de fallecidos por el brote de legionela en un hospital de Lisboa. Begoña Íñiguez.
La Comisión Europea prevé que el déficit ruso se reduzca al 1,4% del PIB este año, manteniéndose así en 2018 y cayendo hasta el 1,2% en 2019. Las estimaciones de Bruselas son menos positivas que las del gobierno de Alianza de Izquierda del socialista Antonio Costa, que sitúa el déficit de 2017 cuatro décimas por debajo en un 1%. El pronóstico de la Comisión publicado esta semana mejora el anterior de mayo, donde estimaba que el déficit ruso se reduciría al 2% este año y al 1,8% el próximo. Además, el desempleo bajó el tercer trimestre de este año en Portugal hasta el 8,5%, el mejor dato desde 2007. Y su ministro de Finanzas, Mario Centeno, vive un momento dulce al sonar su nombre con fuerza para presidir el Eurogrupo.
El presidente libanés ha afirmado que la dimisión del primer ministro Hariri es inaceptable. Miquel Ayestarán, corresponsal.
La dimisión del primer ministro Saad Hariri por televisión y desde Riad ha conseguido un efecto contrario al que se podía esperar en Líbano, y en lugar de una crisis de gobierno, una semana después, las fuerzas políticas que forman el Ejecutivo de Unidad Nacional no reconocen su renuncia y le piden que regrese. Desde sus compañeros del movimiento Future hasta Hezbollah exigen el retorno del dirigente suní que sigue en Riad. El último peso pesado de la política libanesa que ha abordado el caso Hariri ha sido el secretario general del Partido de Dios, Hassan Nasrallah, quien en un discurso televisado al país ha señalado que Hariri es su adversario político, pero es también el primer ministro y por ello pide el regreso al Líbano.
Los defensores de los derechos humanos que en México son acosados y desprotegidos han vuelto a ser reconocidos internacionalmente. María Berza.
Graciela Pérez, una activista que busca a su hija y a cuatro familiares más desde 2012, ha sido galardonada por el gobierno holandés con el premio Tulipán a los Derechos Humanos. En esta ocasión, Holanda ha considerado que gente como Graciela es indispensable en la lucha por un mundo mejor. Además, dado que trabajan en condiciones muy difíciles. Ella lo hace en Tamaulipas, en el norte del país, uno de los estados más violentos de México, con mayor presencia del crimen organizado y donde hay enormes niveles de infiltración del narco entre las autoridades. En mayo asesinaron a una compañera suya, Miriam Rodríguez, otra madre que buscaba a su hija. Rodríguez la encontró, aunque lamentablemente ya cadáver, y logró que encarcelaran a los culpables, pero pagó con su vida ese esfuerzo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos volvemos a nuestro país. España es el segundo país más longevo en el mundo tras Japón. Carmen Lavalle.
España es segundo en el ranking de los países desarrollados más longevos. Solo nos supera y por 9 meses Japón. La esperanza de vida alcanza ya en nuestro país los 83 años, casi 86 en mujeres y algo más de 80 en hombres, lo que sitúa a nuestro país en el segundo puesto de los países desarrollados. Desde los años 70 la esperanza de vida ha crecido en más de 10 años y todo a pesar de que según los datos hechos públicos por la OCDE practicamos menos deporte que los países de nuestro entorno y comemos menos fruta y verdura. Lorenzo Dávila dirige el Departamento de Investigación en el IMF.
Hay muchos avances que están en la recámara que nos van a permitir pues poder decir aquello que se decía de que los 60 eran los nuevos 40, ¿no? Pues que a lo mejor los 80 pues puedan ser nuestros actuales 65, 70, ¿no? Es decir, estar o llegar mejor.
Pero vivir mucho no significa todavía hacerlo en óptimas condiciones de salud y aquí estamos ligeramente por debajo de la media de los países desarrollados. La lista de espera para operarse de cadera es más elevada en nuestro país. Las cifras de diabetes se han disparado. Estamos entre los 6 países con mayor mortalidad tras un ictus y abocados a ser uno de los países más afectados por enfermedades como el Alzheimer por el envejecimiento de nuestra población. En 2050, y según el informe, 4 de cada 10 españoles tendremos más de 65 años.
El Ayuntamiento de Valencia ha recortado hasta un 50% las terrazas en el centro de la ciudad.
Afecta a tres de las calles peatonales de Valencia con más terrazas, Convento Santa Clara, Ruzafa y Rivera, que además aquí tienen muy buena acogida por el buen clima que disfrutamos. La decisión obedece a una sentencia judicial tras una denuncia vecinal por el exceso de ruido, pero también a tres informes policiales que advierten de problemas de seguridad, como la imposibilidad de entrada de los bomberos si es que se produjera alguna emergencia, o la necesidad de reducir las terrazas para evacuar unos conocidos cines que también hay en la zona, si es que fuera preciso. La Federación Empresarial de Hostelería ha montado en cólera, denuncia que el recorte de la superficie de las terrazas, que en algunos casos va a llegar incluso al 50% de mesas y sillas, es una imposición que no ha sido consensuada por el sector. Se sienten atacados porque antes de la reducción de superficies también subieron las tasas de las terrazas o se dificulta el aparcamiento en calles próximas a usuarios y clientes. Por último, advierten que la aplicación de esta medida puede suponer una pérdida estimada de forma directa de más de 50 puestos de trabajo en esos locales.
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una multa de más de 3.000 euros para un taxista acusado de abusar sexualmente de una clienta en Oviedo.
El taxista ovetense acusado de un delito de abuso sexual a una clienta reconoce los hechos y acepta pagar una multa de 3.240 euros a razón de 180 euros durante año y medio. Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando la joven tomaba un taxi ya de madrugada para irse a su casa. Una vez allí, la clienta le dice al taxista que no tiene dinero y es cuando este desplaza el asiento delantero derecho aprisionando a la joven y realizándole tocamientos por encima de la ropa en sus partes más íntimas. En un momento dado, la víctima logra abrir la puerta derecha y salir del vehículo. Como decíamos, el acusado ha reconocido los hechos ante la justicia.
Las cámaras de la DGT ya multan por no llevar el cinturón de seguridad. Eva Revenga.
Las imágenes captadas envían al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, donde un software revisa las fotografías. Después, en las que no se identifica el cinturón de seguridad, pasan a ser revisadas manualmente por dos operadores que descartan las fotografías dudosas. Después, la imagen es enviada a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, donde se vuelve a comprobar manualmente para iniciar después el correspondiente procedimiento sancionador. El titular del vehículo recibirá en su domicilio un requerimiento para que identifique al conductor que aparece en la foto. Una vez identificado, se procede al envío de la denuncia, que supone una multa económica de 200 euros y la detracción de 3 puntos. Las 50 cámaras son las primeras en funcionar. Progresivamente entrarán en funcionamiento el resto, hasta un total de 227. El 60% de ellas están ubicadas en vías convencionales, donde se producen más accidentes, y el resto en vías de alta ocupación. Cada año, alrededor de 200 personas mueren en la carretera por no usar el cinturón de seguridad. Un dispositivo que reduce a la mitad el riesgo de muerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Louvre Abu Dhabi se inaugura este sábado, 5 años después de lo previsto. Antonio Montero.
El primer museo universal del mundo árabe ha costado más de 500 millones de euros y abre sus puertas 10 años después del acuerdo firmado entre el gobierno francés y el emirato. El presidente galo, Emmanuel Macron, estuvo en su inauguración oficial el pasado miércoles.
No tenemos nada urgente ni más importante que hacer que la promoción de la cultura, la educación, la belleza, que es en sí una educación porque nos enseña que estamos en este mundo para actuar, pero también para contemplar.
600 obras repartidas por 64.000 metros cuadrados, tesoros como el retrato de la Belle Fernoire, la joven pintada por Leonardo da Vinci y prestado por el Louvre de París, páginas del Corán azul del siglo IX, una Biblia del siglo XIII o el autorretrato de Vincent Van Gogh, que se podrán ver en el nuevo Louvre de Abu Dhabi a partir de hoy.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
La Sinfonía del Nuevo Mundo, que se escuchó en la Luna, llega al Auditorio Nacional. Será una de las piezas que interprete la Sinfónica de Bamberg, invitada por Ibermúsica. La Catedral de Toledo celebra el 500 aniversario del Cardenal Cisneros con una exposición que recorre a través de 350 piezas la apasionante e influyente vida del histórico personaje. Cisneros dejó su huella en la Catedral Primada, en el Altar Mayor, la Sala Capitular, la Capilla Mozárabe y la Custodia de Arfe. Huellas visibles que se completan con documentos y el propio tesoro catedralicio, que dan cuenta de la relevancia del Cardenal, figura clave también en la política de la época, como cuenta el Arzobispo de Toledo.
Fue regente de lo que llamamos Castilla, que podríamos decir España, porque ahí estaba Aragón y Castilla, o sea, todo lo que era la península ya una vez conquistada Granada.
120 cuadros de jardines poco conocidos de Joaquín Sorolla componen la exposición que le dedica el Centro Cultural Bancaja de Valencia. Sorolla, un jardín por pintar, estará abierta al público de forma gratuita hasta marzo. Entre tanto, en el Teatro Real, el Ballet Nacional de España ofrece el espectáculo Sorolla, basado, por cierto, en los paneles que pintó para la Hispanic Society de Nueva York en 1911 y que se pueden ver en la exposición valenciana. Para los más pequeños, en el Teatro Marquina de Madrid está A la Luna, un espectáculo que combina teatro y cine de animación para ayudar a los más pequeños a afrontar la pérdida. Cintia Moreno es su creadora.
Recreamos todo un mundo, tanto de viajar al espacio, porque A la Luna pues es un viaje de una niña que prepara a sus gansos, ¿no? Entrena a sus gansos para irse a buscar a su abuelo a la luna. Y a través de esta técnica lo que logramos es pues recrear desde el espacio exterior, la luna, hasta una granja de los años 60.
El grupo de rock Fuel Fandango actúa hoy en Málaga en la Sala París 15.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia, la sensibilidad y el buen gusto de estar ya despiertos en un sábado como este, buscando información, buscando noticias. Hoy va a soplar el viento fuerte del norte, lloverá en el noroeste y en Baleares. Ha muerto Chiquito de la Calzada, Gregorio Esteban Sánchez, que era su verdadero nombre, colaborador de esta casa en la época de Antonio Herrero y de Encarna. Ha fallecido esta madrugada a los 85 años. Estaba hospitalizado en Málaga por una angina de pecho que sufrió a finales de octubre. Chiquito nos cambió el humor. Chiquito nos hizo contar los chistes de otra manera. Chiquito ha sido muy importante para la forma en la que nos hemos reído durante las últimas décadas.
¡Manolo! Dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el filtro del ojo? Dice, cállate, que mi mujer está prendiendo cinturón negro. Dice, porque yo le he dicho que tiene la media arrugada. Y por eso está metido esa mascá. Es que dio la coincidencia que aquel día no llevaba media. ¡Cobarde de la pradera!
Chiquito de la Calzada, según nos cuentan, seguía con sus chistes en el hospital. Y estaba atravesando una época difícil, sobre todo desde que había perdido a su mujer, el gran amor de su vida, que murió de forma repentina por un infarto. Descanse en paz, Gregorio Esteban Sánchez. Déjenme que hoy esta portada la dedique a dos asuntos de información internacional. Esto contradice las reglas habituales, ¿no?, del periodismo. No se puede comenzar un programa de radio con información internacional porque no le interesa a nadie. Bueno, déjenme que yo hoy me salte esas dos reglas y en vez de empezar por Cataluña empiece por dos informaciones de fuera de nuestras fronteras, que cada vez estamos más paletos, cada vez miramos fuera y es conveniente mirar fuera porque están pasando cosas importantes. Es importante lo que está sucediendo en Oriente Próximo porque algunos hablan ya de una posible nueva guerra, la enésima guerra. ¿Qué ha sucedido en los últimos días? Pues miren, ha sucedido lo siguiente. El primer ministro libanés, Hariri Jr., el padre fue asesinado en un atentado, se fue a Arabia Saudí y en Arabia Saudí dijo que dejaba de ser primer ministro porque temía por su vida. Ayer el presidente del Líbano le dijo que volviese, pero podría estar detenido. ¿Por qué todo esto que les estoy contando es importante? Porque Arabia Saudí está viviendo un proceso muy convulso. En Oriente Próximo ya saben que hay dos grandes potencias, Arabia Saudí e Irán. Arabia Saudí está viviendo un proceso muy convulso. Arabia Saudí está viviendo un proceso de relevo en el poder. Gobierna el rey Salmán y detrás tiene al que llaman el Petit Salmán o el Little Salmán, que va a ser dentro de poco el rey de Arabia Saudí. En los últimos días ha hecho una auténtica escabechina. El pequeño Salmán se ha cargado a mucha gente, a muchos príncipes herederos, a mucha gente importante de Arabia Saudí. Este pequeño Salmán las ha montado pardas. No ha parado de montar las pardas. Fue el que desencadenó una operación militar en Yemen y ahí hay un conflicto abierto sin que haya habido solución. Fue este pequeño Salmán el que se enfrentó a Qatar y Qatar ha salido ganando y ahora no se le ha ocurrido otra cosa que intentar desestabilizar el Líbano. El Líbano en realidad es un pequeño país, apasionante y maravilloso país, con un equilibrio difícil entre fundamentalmente tres grupos: los suníes en la órbita de Arabia Saudí, los chiitas en la órbita de Irán y los cristianos, que cada vez son más minoría. Bueno, pues el pequeño Salmán, ¿qué ha hecho? El pequeño Salmán se ha traído al presidente suní, a Hariri, Arabia Saudí, le ha hecho dimitir para desestabilizar el país. Arabia Saudí y Israel están de acuerdo con el apoyo de Trump y quieren desestabilizar Líbano porque Líbano es un país en el que Irán cada vez tiene más influencia. Se puede montar una muy gorda porque a Arabia Saudí le gustaría otra guerra en el Líbano, otra guerra protagonizada por Israel. A ver si los israelíes, si Netanyahu, pone un poquito de sentido común en esto, porque si no, el pequeño Salmán, que claro, se baña en petróleo. El problema de Arabia Saudí es que tiene mucho dinero. Bueno, a ver si alguien le para los pies al pequeño Salmán, porque si no, la vamos a tener otra vez. La enésima guerra. O sea, ahora que ya está prácticamente vencido el Daesh, ahora amenaza con un nuevo conflicto en Oriente Próximo, que eso tendría muchas consecuencias para nosotros. Esto nos parece muy lejano, pero tiene mucho que ver con nuestro día a día. Y también tiene mucho que ver con nuestro día a día lo que ha pasado en la negociación del Brexit. Miren, finalizaba la nueva ronda de conversaciones entre la Unión Europea y entre el Reino Unido para acordar la fórmula del Brexit. La Unión Europea está manteniendo una posición muy firme, afortunadamente, porque los británicos quieren hacer lo que les da la gana. Y lo que dice la Unión Europea, lo que dice Davis, el negociador de la Unión Europea, es: no vamos a pasar a la segunda fase sin que se acuerde la primera fase, sin que se acuerde cómo se produce el divorcio. Barnier, que es el negociador europeo, no Davis, Davis es el británico, dice: mira, yo no voy a hablar de cómo queda esto, de cuál es nuestra relación futura, hasta que no establezcamos claramente el convenio de separación. ¿Qué le pasa a los británicos? Los británicos tienen que pagar una factura por haber estado en la Unión Europea y quieren pagar mucho menos de lo que le pide Bruselas. Y ahí Bruselas ha puesto pie en pared. Los británicos no quieren aceptar la reunificación familiar para los europeos, los miembros, los ciudadanos de la Unión Europea que se queden en el Reino Unido. Y ahí también la Unión Europea pone pie en pared. Miren, tienen que aceptar ustedes la reunificación familiar y tienen que estar ustedes dispuestos a aceptar al Tribunal de la Unión Europea. Los británicos, con su nacionalismo británico, no están dispuestos a esto. Y la Unión Europea dice, bueno, pues si no estáis dispuestos a avanzar en estas cuestiones, no damos el paso para hablar de la segunda parte, cómo van a quedar las relaciones entre nosotros. Ya digo, acierto por parte de Bruselas en mantenerse firme frente al nacionalismo británico. Y del otro lado tenemos a una Theresa May cada vez más débil, con ministros que dimiten y sin un rumbo claro. Muy bien, estupendo. Ellos son los que decidieron marcharse. Ellos son los que han pedido salir de la Unión Europea. Ellos son los que en un arrebato de nacionalismo han querido dejar de ser europeos. Muy bien, no es gratis. Ya digo, no hay más que aplausos en este momento, creo yo. No podemos más que aplaudir esta firmeza de Bruselas. No vamos a hablar de la segunda parte mientras no se resuelvan las cuestiones pendientes de nuestra separación. Y en las cuestiones pendientes de nuestra separación, Bruselas dice, vamos a defender a los ciudadanos de la Unión Europea. Ya digo, hay que aplaudir esta actitud de firmeza, hay que aplaudir la actitud de firmeza de la Unión Europea frente al nacionalismo británico. Y ahora sí, ahora ya nos venimos a España. Ayer salió de la cárcel a las 2 de la tarde Carme Forcadell, después de haber hecho efectiva la fianza de 150.000 euros que le había impuesto el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera. La Asamblea Nacional Catalana tuvo mucho interés en mostrar que eran ellos los que habían pagado los 150.000 euros. Carme Forcadell, antes de ser presidenta del Parlament, fue presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Forcadell no hizo declaraciones, pero escribió un tuit en el que dijo que salía con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente, de haber garantizado la libertad de expresión en el Parlamento, sede de la soberanía nacional. Que no se ande con tonterías, Carme Forcadell, que no reivindique por Twitter la soberanía del Parlament de Cataluña, porque vuelve al trullo, porque el auto del juez Llanera no puede ser más claro. Que no se ande con tonterías, Carme Forcadell, que ya se lo dice claramente el juez. Lo de la conciencia tranquila seguramente es un mensaje para los suyos, porque claro, ya saben que Carme Forcadell está en la calle porque el juez ha estimado que no hay riesgo de fuga y que no hay voluntad de seguir delinquiendo. Carme Forcadell está en la calle, o sea, ha evitado la prisión preventiva, porque dijo que aceptaba el 155 y porque dijo que no iba a seguir delinquiendo, que iba a actuar dentro de la Constitución. Mire, hay quien critica mucho lo que ha hecho el juez Pablo Llanera. Hay quien quiere cárcel preventiva porque considera que es la mejor manera para luchar contra el independentismo. Yo les invito, si ustedes tienen un rato hoy, a leerse el auto del juez Pablo Llanera. Porque el auto del juez Pablo Llanera es fino y jurídicamente muy interesante. Está bien argumentado. Tanto es así que la Fiscalía ha dado un paso atrás. La Fiscalía pedía prisión preventiva no eludible, confianza. Después del auto del juez Pablo Llanera, la Fiscalía ya no ha recurrido, ha aceptado los argumentos del auto del juez Pablo Llanera, que no es un auto blando, ni mucho menos. Tiene dos partes el auto, la que se refiere a la prisión preventiva y la que se refiere a los hechos investigados, que al final son los que cuentan. La parte de la prisión preventiva, lo que dice el juez Pablo Llanera es, vamos a ver, destrucción de pruebas no hay porque las pruebas están a la vista de todos. Están en los boletines oficiales. Riesgo de fuga no hay, porque esta señora ha venido a declarar aquí 4 veces. Y continuación en el delito, esos son los 3 requisitos, los 3 motivos que hay para decretar una prisión preventiva no eludible, confianza. Bueno, pues dice, continuación en el delito parece que no va a haber, porque esta señora ha dicho que acepta el 155 y que acata la Constitución, no va a actuar contra la Constitución. Vamos a ver, el juez Llanera sabe que en su fuero interno Carme Forcadell no es que se haya convertido al constitucionalismo. Él mismo dice en su auto, el juez Pablo Llanera dice, no hay que descartar que las afirmaciones de todos ellos puedan ser mendaces. En todo caso, han de ser valoradas en lo que contienen. Claro, es que un juez no es un confesor. Un juez no juzga conciencias, juzga hechos. Un juez no escruta lo que hay en el interior de la conciencia. Y si han dicho que acatan el 155 y que van a actuar dentro de la Constitución, pues parece lógico la puesta en libertad. Tanto es así que ya se habla de la vía Forcadell. Los exconsejeros, este otro asunto ya saben que está en la Audiencia Nacional, los exconsejeros del gobierno, los que no se fueron con Puigdemont, están considerando la posibilidad de hacer lo mismo que Forcadell, de decir que acatan el 155 y que van a actuar conforme a la Constitución. Eso por lo que se refiere a la prisión preventiva, eludible. Luego, la otra parte del auto, que es lo más sustantivo, porque miren ustedes, lo de la prisión preventiva es una cuestión que ahora nos importa mucho, pero aquí lo importante es cómo se sigue el proceso y luego el juicio. Y esto va a acabar en el Supremo, va a acabar en el Supremo porque van a reunir los 3 procesos en marcha. En el Supremo está el proceso referido a la presidenta, expresidenta del Parlamento y a los exmiembros de la mesa, pero también tenemos luego el proceso de la Audiencia Nacional a los Jordis y el proceso de la Audiencia Nacional a los exconsejeros. Eso va a acabar todo reunido en el Supremo y dentro de poco. Y digo que es muy importante la otra parte del auto en la que Llanera no se chupa el dedo, porque Llanera construye toda una argumentación para explicar cómo esta señora, por mucho que diga ahora que la independencia era algo simbólico, esta señora, siendo presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, ya empezó a preparar la secesión y argumenta, muy bien argumentado, que estamos ante un delito de rebelión. Porque ya saben ustedes que el delito de rebelión exige que haya violencia, pero el juez Llanera lo que dice es que no es exigible que se incorporen hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes. Basta con la ostentación de una fuerza y que se muestre la disposición a usarla. Estoy citando literalmente el auto. Y eso sí hubo. Con lo cual, Llanera hace una construcción jurídica muy sólida sobre la posibilidad de que haya delito de rebelión. Y luego, como el tipo es listo, bueno, y en el caso de que no haya rebelión, lo que está claro es que hay sedición y hay malversación de fondo. Con lo cual ya está construyendo el argumento jurídico para, ya digo, el proceso importante, que no es el de la prisión preventiva, sino el otro, el sustantivo, ¿no? Mire, tertulianos somos todos, unos tertulianos estupendos. Nos ponen aquí un micrófono, nos llevan a una televisión y o nos simplemente nos tomamos dentro de un rato un café, una caña en la barra del bar y argumentamos con detalle por qué estos señores tienen que estar en la cárcel. A la cárcel, todos a la cárcel. Afortunadamente para nosotros, el Estado de Derecho es diferente a una tertulia. Afortunadamente, la justicia, y lo demuestra el auto del juez Llanera, La justicia es una cosa más sustantiva, más sustanciosa. No está a merced de la lógica, del lógico enfado que tenemos buena parte de la opinión pública ante el proceso independentista. Ya digo, una cosa es la tertulia y otra cosa es el derecho. Y el derecho, bueno, requiere argumentación, requiere... Y el auto del juez Llanera no es un auto suave, ni mucho menos. No vamos a solucionar nada con más o menos prisión preventiva. Luego, además, políticamente, claro, hombre, que al final los protagonistas del proceso digan yo acato el 155, pues es también interesante, como ayer decía el gobierno, María Daván.
Oficialmente, Gobierno y PP respetan las decisiones judiciales, vengan de donde vengan, pero en privado admiten que el cambio de criterio del Supremo desinfla los argumentos de los independentistas, no echa más leña al fuego. Y subrayan también esa vuelta a la legalidad de Forcadell y Lame, esa vuelta que pone de manifiesto dos cosas, según Íñigo Méndez de Vigo, las mentiras del proceso y la vuelta a la normalidad democrática.
Y estamos viendo en la cotidianidad, en la normalidad de la situación en Cataluña y también en las declaraciones de dirigentes secesionistas cómo la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad.
Méndez de Vigo defendía la actuación de los Mossos el pasado miércoles, pero arremetía contra los padres que utilizaron a sus hijos en los piquetes.
La utilización de niños para impedir el paso de coches en la autopista también es una práctica deleznable que investigaremos.
Méndez de Vigo aseguraba además que Puigdemont habla cada vez con un tono más alto y más agrio y espera que eso lo tengan en cuenta los catalanes cuando vayan a votar.
Borrell ya saben que es el referente, digamos, del socialismo contra el independentismo, que después de lo de Forcadell, los que querían poner al Estado contra las cuerdas han quedado encordados.
Ha dicho muchas veces, como activista que es, que había que provocar al gobierno, empujar al Estado contra las cuerdas. Al final, quien se ha encontrado frente a las cuerdas es ella. Explicarnos que la declaración de independencia es meramente simbólica.
Y entre tanto, continúa la precampaña. El PSC ha cerrado sus listas con antiguos independentistas, con gente de izquierda, como Villarejo. Ayer estuvieron dos diputados, exdiputados de la CUP, con Puigdemont. Puigdemont insiste en la lista única del independentismo, en la que no va a estar Esquerra. Y en el PDCAT están hasta las narices de Puigdemont. Cuando uno habla con la gente del PDCAT, te cuentan que ya no pueden más. Es que les lleva al abismo. Insiste en ser el cabeza de lista de una lista que deja a un lado al PDCAT y que va a hundir al PDK. Porque, claro, es que este señor se ha marchado, es que este señor no ha sido capaz de llevar adelante su proyecto, es que este señor ha sido un desastre. Y en el PDK ya no puede más con él. 7 ya casi 22, una hora menos en Canarias, tenemos más cosas que contarles que se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Sin avance en las negociaciones sobre el Brexit.
El Reino Unido y la Unión Europea tienen hasta diciembre para alcanzar la segunda fase de la negociación. Theresa May asegura que dejarán la Unión Europea pase lo que pase.
Sigue la gira por Asia de Donald Trump.
Estados Unidos y China mantienen sus diferencias por el comercio global. Aumentan las protestas en Filipinas por la visita de Trump.
Los comercios catalanes vendieron menos en octubre.
Casi el 70% han sufrido caída de ventas. Culpan de ello a la situación política, pero confían en que remonte una vez pase el 21D.
Arthur Mas quiere una colecta para hacer frente a su fianza.
Le queda aún por pagar 2,8 millones de euros por la consulta ilegal del 9 de noviembre. El expresidente de la Generalitat pide un poco de generosidad a los que le votaron.
De Podemos al PSC.
El ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo cerrará la lista de los socialistas catalanes para el 21 de diciembre. El PSOE reúne hoy a su comité federal para explicar su apoyo al 155.
Los españoles vivimos 83 años de media.
Tenemos la segunda esperanza de vida solo por detrás de Japón. Los hombres 5 años menos que las mujeres. En 2050 el 40% de los españoles superará los 65 años.
A ti te queda mucho para eso, Elsa. Cocaína enterrada.
La policía ha detenido a 5 personas en Granada y en Guipúzcoa. Tenían enterrada bajo tierra controla más de una tonelada de cocaína procedía de Bolivia y su valor en el mercado podría alcanzar los 120 millones de euros.
Arranca la temporada de esquí.
La Masella en el Pirineo catalán es la primera estación que abre sus puertas con 5 kilómetros de pistas esquiables.
Málaga se vuelca con la selección.
España se enfrenta a Costa Rica en partido amistoso a las 9 y media en la Rosaleda. En el Madrid, Bale se ha vuelto a lesionar ahora en su aductor izquierdo. El galés va a estar un nuevo mes de baja.
663-100-109, ahí estamos esperando sus mensajes de WhatsApp sobre aquello que más les interese: la muerte de Chiquito de la Calzada, la salida de prisión de Carme Forcadell. Bueno, a su disposición, ya saben que aquí nos interesa todo lo que ustedes digan. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. Visca Cataluña.
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando, estás en COPE.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo, seguro que tu hija no bebe, ¿verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
70.476. Serie 106.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que hoy sábado día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Nada es más importante que tu salud. Por eso en Vitaldent, si empiezas ahora tu tratamiento, no pagas hasta enero. Y podrás financiarlo en 48 cuotas. ¿Por qué esperar? Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Si es que me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Hola, soy la nueva web de tu negocio.
Y yo la diseñadora que la va a hacer.
Y yo el dominio, no te olvides de mí.
Hacer crecer tu negocio no es fácil. Por eso te presentamos Lazy Idea número 8. Nosotros sumamos ventajas y tú sumas ahorro. Ven a la red Renault y llévate tu vehículo comercial desde 7.900 euros. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Fluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Fluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Fluchos. Fluchos, comodidad absoluta.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el gusto y la sensibilidad de estar ya despiertos un sábado, que no es obligatorio el sábado quedarse en la cama perdiendo el tiempo. Que se acuesta uno tempranito, se levanta tempranito y aprovecha este tiempo libre estupendo del sábado informándose, analizando lo que está sucediendo. Tenemos por delante un día en el que va a soplar el viento fuerte del norte y va a llover en el noroeste y en Baleares. Se lo venimos contando desde las 6 de la mañana. Ha muerto el chiquito de la calzada. Esta madrugada estaba hospitalizado en Málaga. No es lo único que marca la actualidad. Con J.F. La Mata actualizamos información. Comité Federal del PSOE.
Pedro Sánchez rinde cuentas este sábado al máximo órgano de su partido. Nuria Marín, del PSC, entrará en el comité sustituyendo a Nuria Parlón, que dimitió por el apoyo socialista a la aplicación del 155.
Esquerra Republicana celebra un Consejo Nacional extraordinario.
El Partido Independentista designa hoy al encarcelado Oriol Junqueras candidato a presidente de la Generalitat, acabando con la oferta repetida ayer por Carles Puigdemont de ser el candidato conjunto de todos los separatistas.
Encuentro entre Trump y Putin.
El presidente de Estados Unidos y el de Rusia mantuvieron una conversación durante el foro de cooperación que culmina este sábado en Vietnam. Siria, principal tema del diálogo.
Vámonos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Nuestro crítico de cine.
Gafas nuevas, por cierto. Sí. No lo ven los oyentes, pero son súper chulas, como siempre.
Nuestro crítico de cine viene hoy a hablar de libros.
Bueno, de libros y de películas, 14 que ha habido estos estrenos, pero la mejor efectivamente es sobre libros y así se titula, La librería.
Soy la que va a abrir la librería.
Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos más grandes.
Esa mujer no le ha hecho nada.
Lo que más valoro en los seres humanos es el coraje.
Vamos a ver, que es una película de Coixet y sí, casi todo lo que hace Coixet nos interesa.
Sí, a mí me gusta mucho, la conozco desde que era muy joven y yo también. Con una película
¿Tú
que
has
yo
sido joven?
Creo, yo soy joven, una vez fui joven. A mí la que más me gusta suya es la segunda que hizo, que fue la primera que se distribuyó a nivel nacional, que era Cosas que nunca te dije, que
hombre,
me parece una película sensacional. Luego hizo La vida secreta de las palabras, que le dio mucha proyección internacional, muy buena peli, y esta está rodada en inglés con un reparto de lujo.
Bueno, ya lo ha hecho ya
sí,
otras veces,
muchas
¿no?
ocasiones, sí. A partir de una novela de Penélope Fitzgerald, autobiográfica, en torno a una mujer que monta una librería en un pueblecito. Una mujer viuda de la Segunda Guerra Mundial que monta o intenta montar una librería en un pueblecito de estos costeros británicos contra la opinión de una de las mandamases del pueblo, que es una medio, digamos, con título, ¿no? Y con el favor
una aristócrata.
Una aristócrata de estas británicas estiradita.
O de medio pelo, ¿no?
Estiradita, ¿verdad? Y petarda.
Una hidalga.
¿No? Esto es una hidalga. Sí, pues es una aristócrata de estas...
De medio pelo.
De esto es rural, digamos, ¿no?
Y dale,
pero a su favor tiene a un personaje interesantísimo que vive... es como un militar retirado y tal, que se dedica a leer todo lo que cae en sus manos y que, claro, cuando se entera que va a haber una librería por fin en el pueblo, disfruta enormemente. Claro, la protagonista es Emily Mortimer, que es una actriz sensacional. La antagonista es Patricia Clarkson, que es esta aristócrata de medio pelo. Y Bill Nighy es el lector empedernido, que, claro, por supuesto, ha tenido ya una historia con la aristócrata de medio pelo.
O sea, buen reparto, buena historia.
Buena historia. Sí,
buen rodaje,
muy bien rodado, porque ella aprovecha muy bien los paisajes donde ha rodado
la película de la semana. Ya está, bueno, no se hable más.
Y luego La decepción de la semana también es española, era la película española más esperada, seguro que va a competir en todos los premios, pero a mí me ha decepcionado profundamente. Oro.
Tras una escaramuza con indios hostiles en la que hemos perdido 7 hombres, seguimos camino hacia la ciudad de Oro.
Mantente alerta, ya huelen el oro y no quieren compartirlo con nadie.
No dejes que el oro os haga perder la cabeza.
Bueno, y es una decepción porque parte de un texto, me parece que no publicado, de Arturo Pérez Reverte, un relato, y lo ha puesto en marcha Agustín Díaz Llanes, que es un director muy potente.
¿Y por qué no
todo...
te ha gustado, Jerón?
Pues mira, no me ha gustado porque no llega a la potencia de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, que me parece su mejor película, y se va a la leyenda negra que... esquivó bastante en A la triste. O sea, quiero decir, le falta el aliento épico que sí que conservaba A la triste a pesar del caos de guión.
Bueno, A la triste no deja de ser una exaltación de la España imperial, ¿eh?
Claro, por eso te digo, pero aquí se tira digamos, a la visión nihilista de la conquista de América. Con,
o sea,
una serie
la visión
de personajes
más negativa.
Más negativa, sí, porque en el fondo lo único que mueve a la mayoría de los personajes es la avaricia. La visión que da de la evangelización sintetizada en un personaje que no es una caricatura de un fraile, es un auténtico esperpento. O sea, es impresentable
estas
ese personaje.
Pero no se volverán a hacer dentro de poco. Yo creo que después de lo que se ha publicado este año, el libro de María Elvira Roca, el libro que se llama Imperofobia, leyenda negra, ha quedado claro que la versión esta esquemática del Imperio Español y de la conquista, que es de fabricación francesa e inglesa para derribar, digamos, la verdadera historia, esto cada vez va a ser menos posible, creo yo.
Además, este tipo de visiones afecta a la credibilidad de los personajes. O sea, los más interesantes son dos posmodernos que están fuera de lugar, que es como Wally en Viajando en el Tiempo, que son los personajes que interpretan Raúl Arévalo y Bárbara
Pero
Denny.
Porque son anacrónicos.
Son anacrónicos. Entonces, el único que está en la época y está muy bien es José Coronado. Y luego una película potente, muy de cineforum, a mí me ha interesado, incluso puedo decir que me ha gustado, pero no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos. Es la palma de oro de este año en el Festival de Cannes, se titula The Square.
Para entrar, tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente. Y por otro, si desconfías de la gente.
¿Para entrar dónde?
Bienvenidos a la selva del arte contemporáneo, porque el protagonista es el jefe del X Royal Museum de Estocolmo. Ajá. Te puedes imaginar las exposiciones que tiene. Mira la música
la
que hemos puesto.
¿Eh?
Sí. O sea, es un tipo divorciado con dos hijas pequeñas, una vida absolutamente
Pero ciertamente
deplorable.
Es un viaje por el arte contemporáneo.
Bueno, no, más bien es un viaje por el desconcierto contemporáneo con el arte como punto de referencia. O sea, primero le pega al arte, ¿no? Ese tipo de exposiciones, unos montoncitos de arena, en una sala inmensa, que cuidada por una señora, donde no entra nadie en todo el día, algunos se asoma de vez en cuando, entra uno, intenta hacer una foto y dice, perdón, no se puede hacer fotos. O sea, es todo siendo... El propio director que ha estado por aquí, Ruben Östlund, que es un sueco que ya llamó la atención con Fuerza Mayor, que era una buena película, le pega un palo a cierto arte contemporáneo y sobre todo al individualismo occidental, ¿no? Esa hipocresía de
Pero
tanta
ya has
gente
dicho que esta es un poco intelectualista.
Sí, es inquietante, es angustiosa, incluso de terror. Esto es, o sea, al que le guste, por ejemplo, La gran belleza, de Paolo Sorrentino.
A mí me gusta La Gran
Pues probablemente
belleza.
Sintonice también con esta porque va en esa línea.
A mí me
un
gusta
poco,
La
un
Gran
poco
Belleza,
nihilista,
pero no saben las polémicas que se montan en casa cuando se pone La Gran Belleza.
Con amigos tuyos, efectivamente.
Pues, porque ahí hay algunos que dicen, algunas que dicen, no puedo soportar un plano más, sí, y hay otras...
Bueno, para los normales estos que dicen, quítame una peli, vamos a darles una comedieta un poquito así. No es muy buena y tal, pero es británica, se deja ver la mejor receta.
¿Has reemplazado a Dani por un chico musulmán? Son tiempos difíciles.
Si hacemos más variedad, atraeremos clientes nuevos.
Esto es un negocio familiar.
¿Sigo en periodo de pruebas?
Ya suenas como un judío.
Bueno, lo original es que es un panadero judío veterano que está a punto de cerrar su panadería. Y que de pronto contrata a un aprendiz musulmán que por una serie de circunstancias...
El judío contrata al musulmán.
Emplea,
bueno, empezamos bien.
Lo
interesante.
De, esto es, lo de la mejor receta es porque emplea la marihuana.
Cannabis.
A la hora de hacer los pastelitos. Entonces alegra la vida de la gente.
Es una cosa que se hace en Marruecos, por ejemplo.
Sí, sí, ya. Pero bueno, en fin. Ha salido en otras muchas películas británicas. Es un poco complaciente con las drogas blandas. Tiene su punto, o sea, porque el buen rollito este judío musulmán, aunque yo creo que es poco veraz, o sea, es más bien un cuento de lo que nos gustaría ser. Pero bueno, está bien porque además Jonathan Pryce es un actor magnífico que hace de veterano y el debutante Philip Davis lo hace muy bien.
La mejor receta.
O sea que esto es para jiji jaja. Y luego terror tenemos bastante y también español.
Más, pero oye, ¿qué está pasando?
Musa.
La mataron hace un par de días y es la mujer que vi en mis sueños.
¿Soñaste algo que iba a pasar antes de que sucediese?
Lo que encontraste en el acuario.
Ya sabes que a mí no me gusta ni oír el tráiler, vamos.
Claro. O sea, las musas son las musas griegas que son reales y son peligrosísimas. Y entonces esto es lo que emplea Jaume Balagueró, que es un especialista desde Los sin nombre. Luego hizo toda trilogía de Rec. Aquí adapta a La dama número 13, una novela de José Carlos Somoza. Bueno, es también con actores internacionales. Está Franca Potente, Leonor
Walter. Tú eres un buen catador del terror.
No, pero no me entusiasma. No, musa, como género no me gusta. Y sobre todo aquí hay una pega. Y es que siendo una película sobre las musas es poco inspirada. Ya. Se parece. Está como poco inspirada. Se parece mucho. A otras. De hecho, tiene más gracia la comedia de terror de esta semana, que es una comedia petarda universitaria, pero tiene su puntito. Feliz día de tu muerte.
¿A quién no le encontrará punto?
Alguien va a matarme esta noche.
Tienes un número ilimitado de vidas.
Tengo que seguir muriendo hasta averiguar quién es mi asesino.
¿Quieres seguir viva mañana, no?
La persona que te está matando sabe que es tu cumpleaños.
Pero este que está ligando con la que...
Claro, bueno, esta es, ¿te acuerdas de Atrapado en el Tiempo, no?
Sí.
Pero es lo mismo con una chica que se despierta en el cuarto de un tipo en la universidad.
¿Y cuál es el putito que le has encontrado esto?
Bueno, pues que es como Atrapado en el Tiempo, que todos los días le pasan un montón de cosas con sus amiguitas, vamos, amigotas y tal, y acaba muriendo. La acaban asesinando de las maneras más diversas y se vuelve a despertar.
Yo no le vi la gracia a Atrapado en el Tiempo.
A mí me gustó bastante. A mí esa es una comedia, oye, el día de la marmota. Son palabras mayores en cuanto a comedia y discutiremos otro día, pero es convencional, pero acaba siendo positiva en su desenlace. Eso sí, es bastante cutrecilla y soez en su desarrollo, pero al que esté con encefalograma plano y como cierto cansancio mental, esta película le puede alegrar un poquito.
Feliz día de tu muerte.
Es por cierto,
porque uno tiene muchas veces cansancio mental,
esto es, o sea, es del hijo de Michael Landon, Christopher Landon, ¿te acuerdas? Este era el protagonista de La Casa de la Pradera.
Sí, hombre.
Michael Landon, pues este, ¿no?
Bueno, repito, la librería y de Square. Gracias, Jerónimo.
A ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice...
Pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Envi-
obligó a la República de Cataluña.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos,
los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla y aquí te espero.
Que volvíamos a ser españoles tú.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
8 apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo, seguro que tu hija no bebe, ¿verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Jordi Xuclà, que es diputado nacional del PDK, del partido del señor Puigdemont. Señor Xuclà, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por esta posibilidad de hablar, de dialogar.
Estuvieron ayer en Bruselas los exdiputados de la CUP, Ana Gabriel y Benet Salellas, hablando con Puigdemont. ¿Esto significa que la CUP puede integrarse en la agrupación esta que están intentando armar, agrupación de electores, que es una lista unitaria del independentismo? ¿Tenía algo que ver esa conversación con la lista unitaria?
Pues francamente y con toda honestidad no le puedo responder. Ajá. Sí que le puedo decir que no solo algunos que publicitan de algunos representantes de algunos partidos políticos sus reuniones en Bruselas son los únicos que han tenido contactos en Bruselas. Eso sí que se lo puede decir, pero yo creo que a veces la noticia tiene un ritmo y la consolidación de las candidaturas tiene otro. Yo le puedo anunciar algo que es evidente, que es que el próximo viernes, día 17, es el último día para presentar candidaturas, pero que también el próximo miércoles, día 15, es el día que nuestro partido, el Partido Demócrata, ha fijado su consejo político, el Consejo Nacional, sí, para la aprobación de las elecciones, con lo cual la configuración y la forma en la que participaremos lo tendremos claro a mitad de esa próxima semana.
Había un consejo previsto para hoy sábado, se aplazó al miércoles porque al final se ha impuesto el proyecto del señor Puigdemont, que no era compartido por todos en el PDK.
No, simplemente porque cuántas y cuantísimas veces se han aprobado las listas en el último día del plazo para presentarlas. Nadie impone nada a nadie. Aquí se trata de una iniciativa que no es del señor Puigdemont. Quiero recordar que este es un partido con 14.000 militantes, pero es cierto que en estos momentos hay la posibilidad de reeditar, ampliar la idea de la unidad de acción de distintos partidos políticos, como fue el año 2015 Junts pel Sí, o la idea de que cada opción política en el campo del soberanismo se presente por separado. Y simplemente, como que sea republicana, está en su proceso de reflexión y creo que ya hasta ahora se puede decir con una opción más, sí, de partido. Pero después yo quiero recordar que Junts pel Sí no fue estrictamente una suma de dos partidos, que si Junts pel Sí fue más de dos, uno más uno fue más de dos, es porque también se incorporaron independientes y bien, en esto estamos trabajando.
Vamos a ver, la señora Forcadell ya está en casa, ha sido puesta en libertad, ha pagado la fianza después de haber declarado dos cosas, que acata el 155, que la declaración de independencia unilateral era de carácter simbólico. Con esta realidad, con esta declaración que ha hecho la expresidenta del Parlament de Cataluña, ¿qué da a certificar el final del proceso? Si la presidenta del Parlament dice esto, ¿se puede decir que estamos ante el final del proceso?
No, a ver, yo creo que lo más importante que podemos certificar en este momento es que más de 5 millones de catalanes estamos llamados a las urnas el próximo día 21 de diciembre. Sí. Y que el próximo 21 de diciembre se va a expresar mayorías y minorías con una participación que yo creo que será muy alta y celebro y deseo que sea muy alta para que definitivamente y de forma muy clara se expresen las distintas opciones. Desde el momento que, por ejemplo, todos los partidos políticos decidimos concurrir a esas elecciones, le contemplo que no hubo un escenario alternativo de ningún partido político de boicotear estas elecciones por el hecho de que fueran convocadas por el gobierno central. Desde el momento que no se aprobaron los decretos de desarrollo de la declaración de independencia, desde el momento que el lunes siguiente la mesa del Parlamento de Cataluña acató la disolución del Parlamento, Es evidente que el 155 ha entrado en la gobernación de Cataluña, pero lo más importante, creo que tenemos que fijar la mirada en el día 21 de diciembre y decir algo que desde un punto de vista legal no tengo dudas, pero desde un punto de vista político también quiero que se tome en consideración. Se deben aceptar los resultados del día 21 de diciembre, y si los resultados del 21 de diciembre nos indican una confirmación del camino de estos últimos años, es evidente que se necesitará política para encauzar esta lectura. Si el día 21 de diciembre las urnas corrigen la orientación política de los últimos años, todos los demócratas, yo el primero, aceptaremos esta nueva orientación.
Bueno, pero el que los resultados del 21 de diciembre puedan arrojar, que es perfectamente posible, una mayoría de voto independentista, no significa que haya que desobedecer otra vez la Constitución, ¿no, señor Sucla?
Bien, desde hace 39 años hemos dicho siempre, y en las Cortes Generales, yo esto lo he escuchado esta semana que terminamos de debate parlamentario también, que la Constitución española no es una Constitución militante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el marco de la Constitución se pueden defender opciones políticas que pretendan un camino distinto o una opción distinta al actual marco constitucional.
Con los procedimientos establecidos, ¿no?
Es por esto que hay unos representantes de un grupo parlamentario de 71 diputados, que no es mi grupo parlamentario, que está lleno de gente que habla de la República, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Y así faltaría más, ¿no?
Podríamos poner muchos otros ejemplos. Lo que lo quiero decir es que desde hace 7 años la sociedad catalana, de una forma bastante mayoritaria, yo nunca le diré la sociedad catalana o los catalanes, porque cualquier sociedad es plural, pero atendiendo a la realidad, una parte muy importante de la sociedad catalana, bien sea a través de las manifestaciones, pero yo creo que más allá de las manifestaciones, porque es muy curiosa esa sociedad donde ni tan solo sabemos ponernos de acuerdo sobre el número de manifestantes, a través de algo mucho más importante, que es el voto secreto en urna, en la configuración del Parlamento de Cataluña del año 2015, y de algo que se suele olvidar. En las elecciones municipales que dan las 4 diputaciones, la presencia de las 4 diputaciones al Partit Demócrata y a la mayoría de ayuntamientos de Cataluña, pues bien, se han viendo señales de la consolidación de un mapa político en Cataluña de unos partidos que sencillamente, si se me permite con toda la corrección, impugnan que este marco constitucional estos últimos años ha sido útil para organizar territorialmente España.
Pero ya le repetía antes que hay unos procedimientos para modificar la Constitución. Quiero decir que no son unas elecciones autonómicas o unas elecciones municipales las que modifican el marco constitucional.
Hay un gran libro sobre la defensa de la política de un sociólogo alemán que recuerda algo que tenemos que tener muy presente. Cuando un sistema político de forma reiterada en el tiempo es incapaz de absorber una dinámica política o un conflicto político abierto, este sistema político va perdiendo legitimidad. No. Yo creo que en el marco de la política y del diálogo político se tiene que volver a intentar dar cauce al resultado de las elecciones del 21 de diciembre. Lo que no puede ser es que a través de los tribunales y a través de la vía judicial se intente impedir todo, porque mire,
quien ha actuado, yo no le voy a dar clase a usted de derecho constitucional, pero quien ha actuado ha sido el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal. El Tribunal Constitucional es el legislador negativo, ya lo sabe usted. Yo no le voy a dar clase a usted de derecho constitucional.
El Tribunal Constitucional tiene que interpretar a la Constitución, y precisamente por esto, cuando una mayoría absoluta del Partido Popular le ha querido dar al Tribunal Constitucional funciones de brazo ejecutor, por ejemplo, la posibilidad de suspender funciones a las autoridades...
Eso ya es una interpretación que hace usted del Constitucional.
No, perdone, yo soy ponente de la última reforma del Tribunal Constitucional, con la cual la mayoría absoluta del Partido Popular dio al Tribunal Constitucional la posibilidad de suspender de funciones a cargos elegidos
democráticamente. Porque había un Parlamento que aprobó esa ley, ¿no?
Y le digo que afortunadamente el Tribunal Constitucional no se ha querido convertir en brazo ejecutor de decisiones políticas, porque el Tribunal Constitucional hace juicios de constitucionalidad y dice que los políticos, a través de las reformas necesarias, tienen que adaptar los marcos legales para que
todos.
Una realidad política muy evidente, como es que en Cataluña reiteradamente durante muchos años se ha venido manifestando este desapego, hace justo 10 años esta semana que el presidente Montilla, nada sospechoso de soberanista, en una conferencia del Club Siglo XXI en Madrid, dijo: la desconexión emocional de Cataluña respecto al
conjunto. No, si eso no, sí, señor Ciclas, si eso no se lo vamos, es decir, los datos están ahí, que hay un porcentaje importante de catalanes que no están cómodos con la situación, eso es evidente. Otra cosa es cuál sea el procedimiento para dar salida a esa situación, ¿no?
¿Usted lo tiene claro cuál es el procedimiento?
No, yo no.
Pero, usted me hace las preguntas.
O sea, yo sí tengo una cosa clara, que conforme hacerlo a la ley, ¿no?
Si usted me hace siempre las preguntas, usted me hace las preguntas y yo respondo, pero perdone esa pregunta retórica.
Bueno, usted me deja entrevistar, usted me deja entrevistar libremente, ¿no? No me dice cómo tengo que entrevistar. Bien.
No, pero
la retórica forma parte del género periodístico.
Por eso le he hecho una pregunta retórica, pero le digo que si la única forma de resolver esta situación es proponiendo una reforma de la Constitución, por ejemplo, porque como en el modelo canadiense se permitiera una ley de claridad para el ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña, seguramente sería una vía de salida fantástica y muy aceptable por todas las partes. Si siempre hay una parte, que es la mayoritaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que por definición dice que no a lo que puede ser mayoritario en la parte del territorio, pues tenemos un conflicto de carácter político que se tiene que solucionar políticamente.
Bueno, ahí hay una reforma en la Constitución que parece que van a poner en marcha. ¿Es un buen sitio para trabajar o no?
Vamos a escuchar y a seguir con atención las propuestas que se hagan y la profundidad de esta reforma constitucional, pero también esa reforma constitucional tendrá que tener muy presente el resultado de las elecciones del 21 de diciembre. Siempre se ha dicho y se ha utilizado mucho en el diálogo y en el debate político que el año 1978, en el referéndum de aprobación de la Constitución española, en Cataluña se aprobó muy mayoritariamente la Constitución española del 78, a diferencia, por ejemplo, del País Vasco, donde la participación fue baja y además se votó mayoritariamente. Pues mire, si queremos ser sensatos y actualizar los marcos de convivencia, yo creo que el día 21 de diciembre también deberemos tomar nota de si el apoyo a la Constitución española es mayoritario o minoritario.
Señor Sucla, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy amable, muchas gracias.
Vamos con el resumen de prensa que nos trae Nicolás Rubio. ¿Qué destacan los periódicos hoy, Nico?
Buenos días, Diaro. No hay tiempo, no han tenido tiempo los diarios de papel para incluir esa noticia del día.
Bueno, es que se ha producido madrugada.
Exactamente,
claro.
La muerte de Chiquito de la Calzada. Las portadas siguen un día más, a vueltas con el conflicto catalán. ABC titula los beneficios de ser el mejor amigo de Puigdemont, el empresario con el que huyó a Bruselas. Es su antiguo socio y recibe miles de euros de subvenciones del Ayuntamiento de Gerona. Josep María Matamala, este empresario conocido como Jami, que ha recibido, según cuenta hoy ABC, 59.000 euros a fondo perdido, además de otras prebendas, como instalar unas carpas en el recinto ferial de Gerona, que cuestan otros 100.000 euros. La Razón y La Vanguardia, Fernando, coinciden hoy en sus portadas al abordar la situación de los exconsejeros encarcelados. El periódico de Paco Maruenda destaca que los exconsejeros del PDeCAT abren la vía Forcadell para salir de prisión. Y en La Vanguardia, en la misma línea, leemos los exconsejeros en prisión se replantean su defensa. Más de lo mismo en la portada del periódico, los presos del PDeCAT planean renegar de la DUI. Y El País sigue apostando en portada por las injerencias rusas en el conflicto catalán, injerencias que reconoció ayer aquí con Carlos Herrera el ministro de Exteriores Alfonso Dastis. El País titula, el gobierno confirma la injerencia rusa en Cataluña, medios del Kremlin utilizaron miles de cuentas de origen chavista. Y El Mundo publica a toda plana el talón por valor de 150.000 euros de la caja de ingenieros depositado por la ANC en el Supremo para sacar de la cárcel a Forcadell. Cheque independentista para liberar a la renegada Forcadell.
El Mundo vuelve a la carga hoy con otra encuesta.
Un nuevo sondeo, Fernando. Ciudadanos, PSC y PP consiguen el 68% del voto procedente de la abstención. Según el último sondeo de Sigma2, los tres partidos constitucionalistas tienen muchas opciones de obtener miles de votos el 21 de si logran movilizar el electorado para que acuda masivamente a las urnas. A pesar de estos augurios, hoy en El Mundo, en una entrevista, IZ dice que el frente con Ciudadanos y PP no tiene posibilidades ni es la solución.
Y respecto a los editoriales y las columnas, ¿qué destacas?
Pues rápidamente, El Mundo sostiene que de nada le servirá a Forcadell su arrepentimiento porque el auto del Supremo la aboca a sentarse en el banquillo por rebelión. El País da por muerta política a Forcadell, ni causa ni rebelde, titula su editorial. La Razón asegura que el abuso de la calle de los separatistas lastra al comercio y La Vanguardia coincide también hoy con La Razón en el tema de su editorial. La caída de ventas en el comercio catalán, con estos datos negativos, el periódico del Grupo Godó pide a los políticos que rebajen la excitación ante la campaña.
Gracias, Nico.
A ti.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pienso que reciclar es importante.
Pienso que hay que invertir en energías alternativas.
Pienso que las nuevas tecnologías pueden ser el mejor invento del mundo siempre que las utilicemos bien.
Pienso que deberíamos aprender a convivir en la ciudad.
Pienso que es imprescindible que la Unión Europea ayude a los refugiados.
Pienso que vivimos el mejor momento de la humanidad, pero también pienso que nunca deberíamos dejar de avanzar, porque eso es lo que nos ha hecho ser la especie que somos.
He votado a la derecha y también he votado a la izquierda, y siempre he pensado que el desahucio es algo injusto.
Pienso que los voluntarios del Mediterráneo son lo mejor.
En Toyota, más de la mitad de los coches que hoy vendemos son híbridos. Y en 2022 queremos que lo sean todos. Conduce como piensas.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Valle, un placer cotidiano.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Tenga, aquí tiene la llave. Es el coche rojo.
¿Se han abierto todos?
Es que 2.000 euros abren muchas puertas.
Ahórrate 2.000 euros en nuestros seminuevos Volkswagen, Seat, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales. Solo del 10 al 20 de noviembre.
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 20 de noviembre. Consulta condiciones en la red de concesionarios Asbeltauto o en dasbeltauto.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa, vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Yo conocí a la madre en el año 4. Mira si era fea, que me paseé con ella por el cinto de Madrid. Dice una, ¿dónde va con esa mujer tan fea? Y dice, te contad de no darle un beso ni despedirme de ella donde haga falta. La más fea del mundo.
Era Gregorio Esteban Sánchez, conocido por todos como Chiquito de la Calzada. Era, decimos, porque ha fallecido esta madrugada a los 85 años de edad en Málaga. Chiquito estaba ingresado por una angina de pecho que había sufrido a finales de octubre y no ha podido superar los efectos de esa angina de pecho. Chiquito de la Calzada cambió el humor de España. Cambió incluso el modo de ver muchas cosas. Después de una larga carrera en el flamenco que no le dio fama alguna, Chiquito triunfaba con 62 años por su forma de contar chistes. Fue colaborador de esta casa en la época de Antonio Herrero y de Encarna. Descanse en paz, Gregorio Esteban Sánchez. Carme Forcadell ha pasado ya esta noche en su casa, después de que ayer saliera de la cárcel, porque hizo efectiva la fianza que le había puesto el juez Pablo Llanera de la Audiencia Nacional una fianza de 150.000 euros. La Asamblea Nacional Catalana ha pagado la fianza. Ya se encargó la Asamblea Nacional Catalana de dejar claro que habían sido ellos los que pagaban, porque han publicado en Twitter una foto del cheque. Forcadell no hizo declaraciones, pero escribió un tuit en el que dijo que salía con la conciencia tranquila y que había actuado para garantizar la libertad de expresión en el Parlament sede de la soberanía nacional. Que no se ande con tonterías, Forcadell, porque el juez Pablo Llanera ya se lo ha dicho muy claro, que si vuelve a vulnerar la Constitución y no acatar el 155, vuelve a prisión preventiva. Lo de conciencia tranquila seguramente lo decía para hacer frente a, bueno, las críticas que podían venir del sector independentista, pero del sector independentista no hay críticas. De hecho, parece que los exconsejeros de Puigdemont quieren también utilizar esa fórmula para salir de la cárcel. Miren, el juez Pablo Llanera, en el auto que les recomiendo leer, si tienen un rato este sábado, bájenselo de internet porque es un auto muy fino y está muy bien argumentado lo que dice. En ese auto dice que la prisión preventiva incondicional no tiene sentido. La Fiscalía, ya recordarán ustedes, que lo pedía. Ayer la Fiscalía no recurrió la decisión del juez Pablo Llanera. O sea que la Fiscalía al final se somete a lo que el juez ha argumentado. Ya digo, está bien argumentado. El juez dice, no hay destrucción de pruebas porque las pruebas están en el boletín, en los boletines oficiales publicados. No hay riesgos de fuga porque esta señora ha venido 4 veces a declarar. Y no hay voluntad de seguir delinquiendo, al menos por lo que me han dicho a mí, es lo que dice el juez. El juez dice que el acatamiento del 155 y de la Constitución puede ser mendaz. Las afirmaciones de todos ellos pueden ser mendaces, dice literalmente, pero han de ser valoradas en lo que contienen. Claro, es que un juez no es un confesor. Un juez no juzga la conciencia de las personas. Juzga los actos. Y si acatan el 155 y dicen que no van a actuar fuera de la Constitución, pues a eso hay que atenerse. Y si no, pues lo vuelves a meter en prisión. Es importante la cuestión de la prisión preventiva. Y aquí hay mucha gente que quiere prisión preventiva, prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva habrá que utilizarla cuando haya que utilizarla. Pero más importante que la prisión preventiva es toda la otra parte del auto. El auto no es nada blando. El auto, bien argumentado y bien fundamentado, en lo sustancial, que es ir construyendo la investigación para el juicio, pone las bases esenciales para una posible condena por rebelión. O sea, el auto no es blando. El auto demuestra todos los hechos, o sea, demuestra, apunta todos los hechos, el relato está muy bien armado, y dice, mire, para que haya rebelión tiene que haber violencia, pero el levantamiento violento no significa que haya unos señores pegando tiros o dando golpes. Basta con ostentar fuerza y disposición a usarla. Ya digo que el auto de Llanera pone las bases para lo que importa, que es el juicio. Y después tiene mucho realismo. Llanera dice, hombre, si no es rebelión, después de argumentar que hay rebelión, dice, y si no hay rebelión, hay sedición. Y desde luego hay malversación. Es importante un auto como este porque casi seguro, los procesos abiertos, los dos de la Audiencia Nacional contra los exconsejeros y el que hay contra los Jordis, acabarán en el Supremo. Y es importante que aquí se pongan bien los fundamentos jurídicos. Porque lo he dicho un par de veces esta mañana y lo vuelvo a repetir ahora. Aquí lo que cuenta es que la justicia sea rigurosa y actúe, a lo mejor, no en los tiempos en los que nos gustaría por nuestra indignación. Todos estamos indignados por lo que ha hecho el secesionismo. Pero no vamos a solucionar nada con prisiones preventivas que no son necesarias, lo que importa es que se vayan poniendo las bases sólidas del juicio. Todos sabemos opinar, todos somos unos tertulianos estupendos, mientras nos tomamos el café en la barra del bar, aquí en la tele, en la radio, pero el derecho, afortunadamente, no es una tertulia. El derecho es una cosa seria, y ya digo que este auto del juez Llanera es algo bastante serio. El gobierno está encantado con que Forcadell haya acatado el 155.
Estamos viendo en la cotidianidad, en la normalidad de la situación en Cataluña y también en las declaraciones de dirigentes secesionistas cómo la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad.
Acabamos de hablar con Jordi Xuclà, que es diputado del PDK en el Parlamento aquí en Madrid. Y, bueno, ha sido una entrevista no fácil, pero él ha dicho una cosa interesante, y es que el acatamiento del 155 no se produjo con Forcadell declarándolo juzgado en el Supremo. Se produjo en el momento en que los consejeros acataron, los exconsejeros acataron su cese, y desde el momento en que todas las fuerzas políticas han acatado y están trabajando para unas elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Es decir, Forcadell es la última piedrita que certifica que el proceso se ha acabado. Pero ya esto se produjo al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobase la aplicación del 155. Por cierto, que el ministro Dastis, el ministro de Exteriores, ha hecho unas declaraciones aquí en la COPE, en Herrera en COPE, relevantes sobre la pista rusa, la intervención rusa con información falsa sobre el secesionismo en Cataluña.
Hay informes bastante contrastados que acreditarían que en las redes rusas, los hackers sí que están detrás, una manera de desestabilizar a la Unión Europea, algo que ha habido intereses rusos desde hace mucho tiempo.
La intervención rusa se produce fundamentalmente con noticias falsas en Internet y con mensajes masivos en las redes sociales. Miren, esto es importante, ¿por qué? Porque lo del secesionismo catalán no es la fiesta de las sonrisas. Aquí hay poderes muy fuertes que intentan desestabilizar Europa. El nacionalismo cae en las garras de poderes como el ruso, que quieren, bueno, desestabilizar esa afortunada anomalía que significa la Unión Europea. La Unión Europea, con todos sus defectos, porque tiene mucha burocracia, está muy separada de la gente, la Unión Europea tiene la ventaja de haber construido un gran edificio frente a esa amenaza que es la amenaza perpetua en la edad contemporánea que supone el nacionalismo, que es una amenaza que vuelve una vez y otra. Rusia, que es una fábrica de inestabilidad internacional, que es una fábrica de nacionalismo, ha visto en el caso catalán una forma de provocar inestabilidad, de atacar a la Unión Europea, que ya digo, es un freno, bendito freno, a la epidemia de nacionalismo que ha provocado la globalización. Fíjense las dimensiones que tiene esto de la secesión, o de la pretendida secesión de Cataluña, y por eso han inundado las redes sociales de mensajes falsos. Las redes sociales están muy bien, pero el periodismo clásico tiene una gran ventaja, y es que discrimina la información. Más periodismo sometido o como criba de las redes sociales. Podría ser el lema. Un último apunte. Ayer se fueron a ver a Puigdemont dos exdiputados de la CUP. Puigdemont sigue insistiendo en lo de la lista única. El PDK ha disuelto en una lista con independentistas que no va a estar ahí Esquerra, porque Esquerra ya ha dicho que no, que ahí no va. Miren, en el PDK están hasta las narices ya de Puigdemont. No saben ya qué hacer con él. Porque claro, es que les va a dejar sin partido. Lo poco que queda del PDK, de la antigua Convergencia, se lo va a terminar de cargar Puigdemont, que se ha convertido en el elefante en medio del pasillo. 8:11, una hora menos en Canarias, les contamos más cosas con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. El violador de Olga Sangrador abusa de otra menor.
Valentín Tejero, el asesino de la pequeña de 9 años, ha vuelto a la cárcel tras abusar de una joven de 16 años. Salió de prisión en 2013 al cumplir solo 21 años de los 63 de condena tras anularse la doctrina Parot.
España es el segundo país con mayor esperanza de vida.
Los españoles vivimos de media 83 años, casi 3 más que el resto de los países de la OCDE. Solo Japón supera la media de España. Somos los que menos deporte hacemos.
Artur Mas pide ayuda para pagar la fianza.
Al expresidente de la Generalitat le quedan aún por depositar 2,8 millones de euros por la consulta ilegal del 9N. Mas pide un poco de generosidad a los que votaron.
El PSOE se reúne hoy a su Comité Federal.
Para, una vez terminado el proceso de congresos autonómicos, cerrar su renovación y explicar la decisión de apoyar la aplicación del artículo 155. El exfiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo, cerrará la lista del PSC.
Sigue la gira por Asia de Donald Trump.
Estados Unidos y China mantienen sus diferencias por el comercio global. Aumentan las protestas en Filipinas por la inminente visita de Trump.
Sin avance en las negociaciones sobre el Brexit.
El Reino Unido y la Unión Europea tienen hasta diciembre para alcanzar la segunda fase de la negociación. Theresa May asegura que dejarán la Unión Europea pase lo que pase.
Aquí está JF La Mata, o debería de estar ya, para contarnos qué están diciendo los oyentes. No le veo entrar en el estudio, debe haber tenido algún problema. Vamos a hacer una cosa, como JF La Mata se retrasa, vamos a ver que nos dicen los mensajes publicitarios y ahora sabemos lo que nos cuentan ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes a las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito aquí.
Desde el rincón de los Pirineos que se rebeló contra el referéndum.
¿Qué leyes van a regular eso? ¿Qué derechos?
Donde no hay esteladas en las ventanas. Donde están dispuestos a romper con Cataluña si se declara independiente. Donde el turismo es su fuente de ingresos.
Un referéndum ilegal, no hay que ir a votar.
Este lunes a las 3, Ángel Expósito comprueba en el municipio de Viella las consecuencias económicas del desafío soberanista.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí.
Está pasando. Estás en COPE.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado interfiere en el desarrollo de su sistema nervioso central. Pero tranquilo, seguro que tu hijo no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Hola, soy Cristian Gálvez. Si quieres hacer un máster, pagarlo ya no será la asignatura más difícil. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
Ya están aquí, detrás de esa hoja en el calendario.
Prepárate para los gastos de Navidad. Con la Isidea número 8, nosotros sumamos ventajas para que tú sumes ahorro. Ven a la red Renault y llévate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
JF, no sé dónde te habías metido, no me lo cuentes. Cuéntame lo que dicen los oyentes.
Bueno, pues la verdad es que aunque el tema principal sigue siendo comentarios sobre Cataluña, de hecho nos han mandado algunos memes con la imagen del coronel Tejero y el título era solo simbólico, en referencia, sospecho, al argumento de Carmen Forcadell, ha habido opiniones de los dos lados. Gente que nos ha dicho que le parecía injusto que la pusieran en libertad y gente que a mí me decía, como Antonio, que está muy bien argumentado y que la prisión preventiva debía ser siempre la última de las soluciones. Luego otros oyentes aprovechan para comentarnos sus fobias. No hay jaulas ni alpiste para dar de comer a Donald Trump y Vladimir Putin, nos escribe Isabel de Ibiza. Y luego, aunque a usted no le gustan los elogios, como este es un elogio reproche, se lo leo, nos escribe José Ángel de Madrid. Dice, buenos días, Fernando y equipo. Sois los responsables de que los fines de semana madrugue. No hay derecho, aunque merece la pena oíros. Con lo cual, no sé si es elogio o reproche.
Bueno, es más elogio que reproche. Si madruga por nosotros, no hay más honor.
Y Ricardo, le anima a usted encarecidamente a que cuente un chiste o una frase de Chiquito de la Calzada. Lo que pasa es que yo le diría a Ricardo que la gracia de Chiquito era cómo lo contaba él. Entonces, si nosotros no sabíamos
poner...
Yo no
voy a contar un chiste.
El tono de Teda Queen no nos saldría.
Exacto, no voy a contar ningún chiste. Para eso estaba Chiquito de la Calzada. Gracias, JF. Hablamos en este momento con la ministra de Sanidad, la señora Dolores Montserrat. Muy buenos días, señora ministra.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, el Financial Times descarta ya la posibilidad de que la Agencia Europea del Medicamento acabe en Cataluña. ¿Usted lo tiene claro esto?
No, al contrario. O sea, el gobierno de España está siguiendo en la carrera y en la defensa de la gran candidatura de la Agencia Europea del Medicamento en Barcelona. O sea, realmente se decide el día 20 de noviembre, o sea, de aquí una semana, en el Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, donde están presentes los 27 Estados miembros, donde hay presentadas 19 candidaturas, y el voto, a ver, o sea, lo veremos el día el 20 de noviembre, pero nosotros estamos en la carrera, estamos trabajando hasta el último minuto para que conseguir que la Agencia Europea venga a Barcelona. Yo quiero decir, dejar bien claro que justamente Barcelona está en una muy buena posición, porque técnicamente es la mejor candidatura presentada según el informe hecho público por la Agencia Europea de Medicamentos. Por lo tanto, estamos los primeros. ¿Por qué? Porque son candidaturas, o sea, lo que se valora son 6 requisitos técnicos, donde España cumplimos los 6 requisitos técnicos. Somos la única candidatura que está preparada para coger mañana mismo la EMA, cosa que otras candidaturas no pueden decir lo mismo. Pero es verdad que algunas candidaturas bueno, están utilizando el tema catalán pues para...
Claro,
pues para
es que los italianos dicen, bueno, los milaneses dicen, si se fugan de allí miles de empresas... Hombre, ¿cómo va la Agencia Europea del Medicamento? Y es ese argumento muy contundente, señora ministra, ¿no?
Bueno, a ver, la fuga, todos sabemos que la fuga de las empresas ocurrió antes de aplicar el artículo 155, justamente el gobierno de España, juntamente con el Partido Socialista y Ciudadanos, en el Senado se aprobó el artículo 155 para devolver la normalidad democrática, la legalidad en Cataluña, para dar tranquilidad, esperanza y futuro pues a todos los catalanes. Y la verdad, pues que los hechos, ¿no?, están cayendo de golpe, muchos mitos estamos viendo, ¿no?, desde la aplicación del artículo 155. Estamos viendo cómo los servicios están funcionando con toda normalidad y tranquilidad, los servicios públicos. Hemos visto cómo todos los funcionarios de la Generalitat se han puesto bajo el orden constitucional y bajo el artículo 155 y se están cumpliendo pues ¿no?, con el ejercicio de los servicios públicos en Cataluña. Estamos viendo, ¿no?, cómo fracasó la movilización que pretendían en la huelga general. La gran mayoría de catalanes fueron a trabajar, abrieron los comercios. Hemos visto también, ¿no?, cómo en el Parlamento de Flandes, pues ¿no?, solo 4 votos, o sea, la gran mayoría estuvo al lado del gobierno de España y de la democracia en España. Estamos viendo esta semana cómo Amnistía Internacional deja bien claro y dice que en España no hay presos políticos. Por tanto, se están bajando muchos mitos del independentismo catalán y luego vemos cómo todos los miembros de la mesa, incluido Carmen Forcadell, acatan la Constitución y el 155. Por tanto, hemos devuelto la normalidad en Cataluña y esto es lo que estamos explicando a Europa, que realmente Barcelona, Cataluña, pues vuelve a su normalidad. Las empresas han dejado de irse de Cataluña porque les hemos dado estabilidad y tranquilidad. Y esto es muy importante y, por tanto, continuamos cumpliendo los 6 requisitos de la candidatura de la EMA.
Ya sabe usted que hoy Asamblea Nacional Catalana quiere hacer una gran manifestación, sigue hablando de presos políticos. Usted habla de normalidad del 155, pero seguimos viendo cómo el independentismo quiere en la calle echar un pulso. ¿Qué puede pasar hoy? ¿Qué consecuencias puede tener esa manifestación?
Bueno, yo pienso sinceramente que, bueno, espero y deseo que sea pues una manifestación cívica y tranquila, y esto me cita que lo será, pero al independentismo se le está cayendo muchos mitos, ¿no? Se está viendo como es un proyecto basado en la mentira, en la manipulación, en la tergiversación, donde sus propios líderes están diciendo, ¿no?, que acatan la Constitución y que, bueno, ¿no?, que todo era un sueño, que no era cierto, que querían, ¿no?, la independencia. Por tanto, han llevado a mucha gente a la frustración, han llevado a ese millón y medio, 2 millones de personas catalanes que son independistas, los han llevado pues, ¿no?, a un sitio que no era cierto, y ellos mismos, los líderes, están diciendo no, perdonad, es que no era cierto, os hemos llevado a un abismo y realmente no era cierto. Yo creo, sinceramente, que el independentismo pues ha hecho muchísimo daño a Cataluña, también a esos catalanes golpistas que han creído en ellos,
¿sí?
Porque realmente pues han roto la convivencia, han malmetido la economía en Cataluña. Hemos visto cómo antes de la aplicación del 155 hemos visto cómo ha bajado, ¿no?, la creación de empleo y cómo ha subido la lista, ¿no?, del paro, cómo realmente, yo pienso sinceramente, cómo han comprometido el futuro de Cataluña.
Señora ministra,
justamente han comprometido el futuro de Cataluña, pues lo vemos con el World Congress Mobile, la EMA, vemos cómo otras candidaturas utilizan esto pues para malmeter la candidatura española, y por tanto el gobierno del Partido Popular está en la estabilidad económica, en la normalidad democrática, en que los autónomos vuelvan, ¿no?, a sus tiendas, vuelvan a funcionar, donde las empresas se queden en Cataluña y vuelvan a crear empleo, donde vuelva a Cataluña esa Cataluña del emprendimiento.
Se nos acaba el tiempo, señora ministra. Vamos a ver, algunos medios dicen que la vía Forcadell podía ser la vía que también utilizasen los exconsejeros que están ahora en cárcel. El gobierno estaría encantado, ¿no? Si los exconsejeros de Puigdemont dicen que ellos también acatan el 155, supongo que en su equipo de gobierno, en el equipo de Mariano Rajoy, estarán todos encantados.
Bueno, es que la ley es el único camino. La ley nos hace iguales a todos. La ley siempre ha sido el único camino. La democracia ha sido el único camino, porque fuera de la ley y fuera de la democracia solo hay caos, totalitarismo, sectarismo, pérdida de derechos y libertades. Y, por tanto, la mejor manera de defender Cataluña es defender la Constitución, defender la democracia, defender la ley que nos hace iguales. Este es el único camino y, por lo que estamos viendo estos días, el independentismo empieza a tenerlo claro, que la ley es el único camino.
Ministra de Sanidad Dolores Montserrat, gracias por haber madrugado con nosotros. Muy buenos días.
No, al contrario, un placer estar con vosotros.
Gracias. Yo, para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en la contraportada del diario ABC. Es un retrato pequeñito, redondo, en el que se puede ver el rostro de una mujer que sonríe y que mira divertida, con una intención seductora a la que no le falta inocencia. Los labios ni finos ni anchos, la nariz pequeñita, la carita como de porcelana. Con una belleza fina, elegante, la señora de la foto, muy guapa, tiene el pelo recogido y una corona que suponemos de diamantes. Un traje de tirantes negro le deja los hombros al aire y esta protagonista de la foto fuma un cigarrillo con uno de esos filtros largos que se utilizaban antes. Es, sí, Audrey Hepburn. Palabras mayores. Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, del que estamos oyendo la banda sonora. Publica su foto ahora porque se va a poder desayunar en Tiffany, la gran joyería de Manhattan. La cosa no tiene gracia, porque la gracia del desayuno con diamantes no es que te den de desayunar dentro de la joyería, sino que después de una noche de fiesta con decenas de amigos, todo diversión, con las protestas del chino del piso de arriba, después de una noche en la que todo el mundo quería querer a Audrey Hepburn, ella acababa frente al escaparate de Tiffany, en esa acera limpia y pulida, en esa joyería que parece un santuario, en ese derroche de escaparate. La gracia, la fuerza soberbia del texto de Truman Capote que sirve de guión a Desayuno con Diamantes es que Audrey Hepburn acabara sola, guapísima, con el croissant en una mano y el café en la otra, con su rostro reflejado en el cristal, con unas grandes gafas de sol, frente a ese escaparate en el que todos los sueños se podían hacer realidad. Todos los sueños eran esas piedras, esos diamantes. Audrey Hepburn, la mujer buscada por todos, la chica de éxito, insatisfecha, incapaz de contentarse, quiere ir más allá, que el escaparate de Tiffany son las colinas de Hércules, que el escaparate de Tiffany es la playa de un océano infinito. De ese océano que tira de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes y el que tira de todos nosotros, que tira de nosotros, no en los fracasos, sino después de noches redondas, de días redondos, llenos de amigos, después de la apoteosis, cuando todo el mundo quiere quererte, cada uno de nosotros coge su croissant en una mano y su café en la otra y desayuna en la playa, solo desayuna delante del escaparate de Tiffany, insatisfecha, contemplando la luz de unos diamantes que algún día nos hagan guapos y guapas de verdad. Después del éxito, solo delante del escaparate, esperando algo que de verdad traiga una satisfacción más perdurable. Todos con Audrey Hepburn delante del escaparate. Que tengan un buen día. Huckleberry friend, oh, river and me. Fernando de